Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Especial de Liberviernes desde la ciudad de Antigua Guatemala. Y hoy, para todo el poder femenino, me encuentro con tres representantes de la medicina femenina de Guatemala y de Honduras también. Y vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, porque muchos dicen que si no hay salud, no hay nada. Y obviamente vivimos en un país con altos grados de desnutrición crónica. Uno de cada dos niños menores de 5 años padece de desnutrición crónica, que no es una desnutrición que se da por falta de alimentos, sino por comer comida que no tiene nutrientes. Al mismo tiempo tenemos altos índices de anemia y obesidad en el país. Tenemos también problemas de diabetes, de tuberculosis e incluso a veces hasta problemas de enfermedades que se supone ya deberían de estar por lo menos controladas o erradicadas. Por eso me pareció bastante interesante invitar a las doctoras que nos acompañan hoy. Ellas trabajan en el Hospital de Antigua, el hermano Pedro Betancourt. Ellas son la doctora Leslie Velázquez, internista del Hospital Pedro Betancourt en Antigua. Gracias, Leslie, por estar con nosotros. La doctora Tania Lagos, que es hondureña, pero ejerce medicina aquí en Guatemala, también internista del Hospital de Antigua, Pedro Betancourt, y la doctora Alejandra Sandoval, médico y cirujano. Muchas gracias, Leslie, Tania y Alejandra, por estar hoy con nosotros y atreverse también a romper el silencio, porque yo sé que es bien difícil hablar de los problemas de la salud en Guatemala, y entonces cuando se hacen programas sobre salud no se quiere tocar el gran elefante blanco, que son los problemas que existen. Entonces me gustaría empezar porque cada una de ustedes nos contara qué las llevó a estudiar medicina, que es una carrera matadísima, cuáles han sido los obstáculos que durante su carrera y ejerciendo su carrera ustedes han encontrado. Obstáculos, me refiero, de todo tipo, o sea, todo lo que ustedes alguna vez han visto y han dicho, ala, esto es un problema, pero también que nos cuenten qué es lo que a ustedes las motiva a seguir ejerciendo la medicina en Guatemala. Leslie.
Ok, buenas tardes. Pues bueno, primero gracias por la invitación. Creo sinceramente que esta clase de espacios, que son espacios abiertos, son importantes porque solo así, dando a conocer, vamos a hacer que nuestro país crezca, reconociendo las deficiencias que tenemos, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué me llevó a estudiar medicina? Fue un sueño que comencé cuando era muy pequeña, porque mi mamá trabajaba en ese entonces en el hospital, en el área administrativa. Ella me llevaba al hospital y yo recuerdo haber visto batas blancas de ser muy pequeña, y ahí comenzó el sueño. Dicen que cuando tú sueñas, todo lo que sueñas lo puedes alcanzar, pero para eso se necesitan dos cosas, disciplina y ganas. Uh-huh. Entonces, muchísimas cosas han sucedido en el correr del tiempo y me han llevado a querer más y a estar dispuesta de pagar el precio de ser profesional. Algo que creo que nos ha pasado mucho a todas las mujeres que decidimos ser independientes y luchar por nuestro sueño, es encontrarnos en el camino muchos tropiezos, y entre ellos que aún se ve bien marcado el machismo en nuestra profesión. Sin embargo, eso nos motiva a nosotros como mujeres a querer más, a hacer la diferencia y a no quedarnos relegadas en un lugar que respetamos eso, pero sabemos que tenemos más para dar y queremos más, porque queremos ver bien a nuestra gente y a nuestro país. De las mayores satisfacciones que uno se encuentra es, pues bueno, ver salir adelante a aquellos pacientes que estaban tan comprometidos. Tengo un par de anécdotas bien simpáticas en donde ya los pacientes están en el intensivo y después de 2 meses de estar en el intensivo, pues después de haber estado ventilados, ya pues de alguna manera desahuciados, pues salieron adelante. Y eso es algo que nos hace decir, bueno, vale la pena, y el precio es pequeño.
Me alegro mucho. Tania, en tu caso, ¿cómo fue y por qué te decidiste venir de Honduras a Guatemala?
Hola, gracias, Gloria, por el espacio y un saludo allá a todos en casita. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este programa. La pregunta es interesante porque, como mencionaba mi compañera, cada una trae una historia atrás. Entonces, en mi caso, si tú me preguntas, Tania, ¿desde cuándo turnas? Yo te diría en este momento turno desde que soy en el vientre de mi madre. Gracias a Dios, la salud, siempre estoy involucrada en mi familia. Mi madre es enfermera, actualmente es licenciada en enfermería y es una mujer que me ha ayudado a seguir adelante, a impulsarme, a decir que sí podemos y que por qué no vamos a lograr hacer o por lo menos obtener una carrera que para otros en aquel entonces, si tú te vas al tiempo de 1549, cuando tuvimos la primera cirujana, que fue mujer, inclusive cambiaban sus nombres. Y cuando ellas morían, normalmente ahí es donde se revelaba la identidad de sexo. Y hoy vemos, hoy en día, que la mayor parte de las mujeres están siendo médicos, ingenieros, tecnólogas. Y no nos podemos nosotros quedar atrás, no solo por ser un país centroamericano, por decirlo así. Yo vengo de Honduras. La situación pues no es muy relevante para decirlo en los países centroamericanos, El Salvador, Honduras, Guatemala, no estamos tan lejos de la realidad, Nicaragua inclusive. Lo que pasa es que tenemos un sistema de salud y sobre todo unas políticas de exclusión donde solamente la población más vulnerable se ve afectada, sino los que más también tienen ideas, trabajos o luchan. Todos los días vemos cómo se nos restringen las oportunidades y sobre todo las ganas de tener éxito en la vida. Entonces, con base a esas necesidades, salí de mi país ubicando o buscando una solución también, ¿verdad? Ser ejemplo a aquellas jóvenes primero y sobre todo a aquellas mujeres que tal vez están en su casa, que no tienen la posibilidad, pero que sí quieren hacerlo, pero que un país donde no hay oportunidades tal vez te lo reprimen o te prácticamente te sacan o te exilian de la realidad que vives. Entonces, creo que esa es una de las vocaciones por las cuales yo estoy acá y me siento muy feliz de compartir aquí en Guatemala con ustedes.
Gracias, bueno. Alejandra.
Hola, ¿qué tal, Gloria? Gracias por la invitación y el espacio. Hola a todos en casa. Pues creo yo que, como lo han comentado las colegas, ¿verdad? Todos empezamos con ese sueño desde pequeños. En mi caso, yo tengo dos hermanos que tienen una afección congénita. Y cada vez que mi mamá los llevaba a control, yo decía, yo quiero ser alguien que los ayude, ¿verdad? Que ayude a la gente, que pues trate a esas personas. Entonces, así fue que empezó mi sueño desde pequeña, ¿no? Entonces, como comentan las doctoras, esta profesión es más que todo definitivamente por vocación, ¿no? Si son años de estudio, de cansancio y de desvelo y todo, pero el tener la satisfacción de poder apoyar a la gente de una manera, porque al final nuestro trabajo es para la población, ¿verdad? Es de servicio. Entonces, el tener la satisfacción de que alguien mejore, de que alguien le agradezca, le diga gracias, doctora, por haberme ayudado, gracias por cómo trató a mi papá, cómo trató a mi mamá. Entonces, eso es algo que te llena, ¿verdad? Definitivamente. No es una carrera la más lucrativa, definitivamente, pero es algo gratificante. El saber que pudiste ayudar a alguien, ¿verdad? Apoyarlo. Yo realmente mi carrera está empezando, ¿verdad? Yo estoy recién saliendo de la carrera, pero pienso que es lo que amo hacer, ¿verdad?
Entonces, ¿empezaron a ver los problemas de estudiar medicina desde que estudiaban? ¿Cómo fue estudiar la carrera? Porque yo, por ejemplo, recuerdo, y si mal no estoy equivocada, facultades de medicina universitarias en Guatemala, está la de la San Carlos, está la de la Marroquín, y no sé si la Mariano Gálvez tiene algunas especializaciones en medicina, ¿verdad?
Sí.
Y me acuerdo que hace tal vez 3 años fue que la facultad de medicina sacó a la AEU de la facultad, como diciendo ya estamos cansados de los bochinches, de los problemas que traen los encapuchados, de estarnos cancelando clases, y que fue una super noticia, porque no cualquiera en la San Carlos, a mí mucha gente de la San Carlos llega conmigo y me dice calladita, mira, yo no digo nada, pero los encapuchados, la AEU, la mafia que hay adentro, la corrupción, lo difícil que es estudiar. Y cuando la Facultad de Medicina se pusieron los moños, es más, vamos a ver si les podemos proyectar un poco de las imágenes de ese acontecimiento cuando sacaron a la AEU. Creo que eso demostró que hay muchos guatemaltecos que lo que quieren es ir a estudiar medicina, graduarse de doctores.
Creo que eso, vamos a ver, hace más o menos, será causa de unos 15 años que la Facultad de Ciencias Médicas ya no está en la ciudad universitaria, sino que fuimos relegados junto a Psicología al Centro Universitario Metropolitano, que está en la zona 11. Entonces eran edificios nuevos, era otra realidad. Al inicio, recuerdo, según las memorias del CUM, pues la Facultad de Medicina no quería cambiarse. Sin embargo, como somos entes de cambio y medicina se ha caracterizado por ese don de servicio y de que intentar hacer las cosas diferente. Entonces decidieron aceptar el cambio, se cambiaron de edificios y medicina inició un muy buen cambio en ese momento, en donde al irse de la central comenzaron a hacer las cosas diferentes. Entonces, recuerdo que cuando yo llegué a la universidad, yo algo que aplaudiera que ya no existían los encapuchados como tal, sino que para el desfile bufo ellos andaban sin capucha y solo con un pañuelo. Entonces, era demostrar que nosotros éramos estudiantes, que éramos pueblo que quería hacer el cambio y que lo que queríamos era hacer las cosas bien, no hacer vandalismo, sino de verdad dedicarnos a la gente. Entonces creo que desde ese momento fue un cambio bien importante y muy interesante. Entonces, sí, nos hemos caracterizado por darnos con la gente y por hacer cambios radicales, y entre ellos era el dejar de lado las mafias de AEU. Y si ahora vas a la universidad, a la central, pues han ido cambiando, pero tú vas al CUM y parece una universidad privada, porque incluso hay talleres y hay clubs de intercambio, la asociación ha ido viendo eso, ¿verdad? Para hacer cambios, incluso académicos, para hacer intercambios, porque lo que estamos buscando es mejorar nuestra calidad como profesionales.
Bien. Para ti, ¿cómo fue? Estudiaste en Honduras, ¿verdad?
Exacto. Bueno, en el caso de nosotros, bueno, no estamos alejados de la realidad. Allá las instituciones pues se dividen en MAU, el CUR, CURLAM. Esos son jóvenes que, al igual que nosotros, son estudiantes, pero que ya tienen, o ya son graduados o son profesionales. En este caso, digamos, el área de psicología, el área de medicina también, el área de ingeniería, siempre usaban sus capuchas, no lo vamos a negar, e inclusive la represión que se le daba a estos jóvenes no era de un profesional, sino que como que fuera un vándalo, y realmente dentro de sus máscaras ellos lo hacían no solamente para protegerse a sí mismo, sino a su familia. Vemos que los derechos que peleaban estos jóvenes en aquel entonces, y todavía lo siguen haciendo hoy en día, no nos vamos a alejar de la realidad. Hoy los jóvenes están pidiendo que se les den más oportunidades. Lo que pasa es que los gobiernos nos han alejado de eso. Y tú ves, en el caso de mi país, muchos profesionales sin terminar su carrera, algunos, ¿verdad? Una, porque los involucran en cuestiones cuestiones de vandalismo, cosa que no es así. Sin embargo, el gobierno presta, ¿verdad? Se presta ese tipo de represalias para quedarlos a hacer mal, pero simplemente lo que hacen es pelear por sus derechos. Creo que ellos están viendo de que sus próximos hijos o los hijos que vayan a tener quieren tener un mejor futuro. En el caso de nosotros, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde realmente van casi todos a estudiar, es una de las mejores universidades del país, por no decir la mejor. Realmente ahí se han graduado las más conmemorables profesionales que hoy en día conocemos, que se han destacado a nivel internacional, inclusive en el caso de medicina, el doctor Moncada, que es uno de los más influyentes en el cuanto al óxido nítrico, podemos nosotros reflejarlo. Él le tocó salir del país inclusive a ver sus proyectos, porque a veces el mismo gobierno no dejaba que ellos pudieran ejercer o crecer y se involucraban en ese tipo de sociedades, ¿verdad? Podemos decir sociedades porque también tienen derecho a expresar lo que sienten.
Pues sí, la verdad es que en mi caso, ¿verdad? La experiencia de cómo interviene la Asociación de Estudiantes, la AEU, pues puedo decir que como mencionaba Leslie, ¿verdad? El cambio de estar en el CUM, ¿verdad? En el Centro Universitario Metropolitano, tiene muchos beneficios, y no es con el fin de que todos estos grupos de estudiantes, porque al final todos somos estudiantes, ¿verdad? Sea su fin hacer vandalismo, ¿no? La universidad lleva, o estos grupos es por tradición, ¿verdad? Y sobre todo para pelear por los derechos del estudiante, porque eso es lo que busca. Entonces creo de que en el caso de medicina ha habido bastante, bastante cambio respecto a eso, porque sí se ve, yo puedo decir por experiencia, ¿verdad? Que no es, ya no es como antes. Entonces los grupos están muy organizados, hacen trabajo, altruista también, se involucran en jornadas médicas alrededor del país. O sea, los chicos están en constante apoyo y en constante cambio, y todo con el fin de mejorar los derechos del estudiante y poder servir a nuestro país, que al final es eso lo que buscamos, ¿verdad?
Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos quiero hacerles algunas preguntas de temas que ustedes han ido sacando en sus respuestas, como el machismo en la profesión, la primera mujer cirujana en 1549, yo al menos no sabía eso, vamos a indagar más. También quiero que hablemos un poco de, ustedes lo lograron, terminaron la carrera, pero ¿qué pasa con la gente que se rinde? ¿Y cuáles son las cosas por las cuales la gente deja de estudiar medicina? Si ustedes también tienen preguntas, comentarios o quieren saber más, ya saben que a través de nuestro Facebook Live en Libertópolis pueden ir dejando sus comentarios. Volvemos con más, estamos hablando de la salud en Guatemala con doctoras de carne y hueso que ejercen la profesión de la medicina aquí en Antigua Guatemala, en el Hospital Pedro Betancourt. Volvemos con más. Viernes, hoy estamos hablando acerca del sistema de salud en Guatemala, el cual nos concierne a todos, nos criticamos muchísimo de él. Mucha gente ni siquiera entiende la diferencia entre el IX y los hospitales públicos y cómo funciona esto. Por cierto, quienes quieran saber acerca de una interesante reforma al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el sistema de salud para los trabajadores, que en teoría tienen sus propios hospitales, que son los del IX, su propia corrupción también, es distinto del sistema de salud pública de los hospitales públicos, como por ejemplo el Roosevelt, el San Juan de Dios, o el hospital donde ejercen las doctoras que hoy me acompañan, que es el del Pedro Betancourt en Antigua Guatemala. Hay un muy interesante estudio que hizo Alfonso Abril, un libro que está disponible en todas las librerías de Guatemala y creo que también por internet, acerca de una interesante propuesta para reformular el IX y que cada empleado tuviese la opción de decidir a qué diferente cartera de ahorros médicos pudiera ir su dinero, para que no todo se vaya a un barril sin fondo, que pues obviamente hace bastante corrupción. Así que les recomiendo bastante ese estudio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero acá estamos hablando sobre todo de el tema de la salud pública y de los hospitales públicos en Guatemala. Y antes de ir a la pausa, pues una de las cosas que yo quería preguntarles, que ustedes mencionaron antes, Tania, Leslie, Alejandra, fue el tema del machismo en la profesión. ¿Cómo se manifiesta este machismo en la profesión? Y sobre todo les quiero preguntar, ¿qué pasa cuando alguna de ustedes le salva la vida o la pierna o el brazo o el codo a un hombre, ¿no? Y un hombre que, por supuesto, por sus propias pistolas no sabía ni qué carajos hacer con un tobillo roto. Entonces, ¿se rompe el machismo cuando un hombre se da cuenta de la capacidad que tiene una mujer de poderlo curar? ¿O lo agarra solo como... Ay, así como cuando mi mamá me cuidaba de la gripe? O sea, ¿cómo lo han visto ustedes? Y me gustaría hablar de ese tema.
Creo sinceramente que es bien interesante esa parte. El machismo con nosotros se marca desde que te ven en el hospital y te pueden ver de celeste, con bata, con
profesional
100%, con un estetoscopio en el cuello, y lo primero que te dicen: señor, disculpe, ¿y el doctor? Sí, sabes que detrás de eso, o sea, detrás de este profesional hay 7 años de carrera, la especialidad, pero sí surge el ceñito, o mire señor, o mire enfermera, ¿me puede traer algo así? Entonces choca mucho la cultura de guatemalteca con eso. Sí. Entonces en muchos casos, la verdad es que para una mujer es a veces chocante y un poquito molesto, porque al enfermero le pueden decir doctor, pero a ti no te pueden decir doctora.
Sí, pues.
Entonces, y choca aún más con ellos el darse cuenta que muchas veces uno es pues hasta más capaz y más eficiente de lo que ellos suponen que uno puede ser.
Claro.
Entonces, nosotros lo vemos como un paciente más, como alguien que necesita de nuestros servicios, que alguien necesita de nuestra ayuda, nunca la vamos a negar. Pero desde ahí se va topando uno con el machismo. Aparte, no me dejarán mentir mis colegas, hay muchas todavía especialidades en donde la mujer sigue siendo relegada. De hecho, en nuestro departamento hemos ido abriendo espacios. Yo voy a reconocer una labor muy importante y particular de mi colega, y es que ella es la primer médica y cirujana que vino de Honduras a tallar piedra. Porque ella fue la primera hondureña aceptada en el hospital.
¡Ay, felicidades!
Entonces, el jefe, nuestro jefe, para nosotros es como papá. Él nos quiere, nos regaña y lo que sea, pero él se lo decía hace un par de días a Tania, y era: yo estoy muy conforme y muy contento con los hondureños. Y es porque vino una mujer con mucha capacidad intelectual y con un montón de gente increíble, y que en sus palabras raras, y cómo comenzamos nuestra relación de compañeras, ella nos enseñó tanto como nosotros nos le hemos enseñado. Entonces, esa parte hace la diferencia.
Así es, gracias Lili por la introducción. Y como decíamos, Gloria, yo admiro mucho a las mujeres. Y cuando conocí a Gloria en cierto momento, en esos días, le dije: yo la admiro mucho.
Ya vamos a contar la historia.
La admiro mucho como mujer, no solo desde aquel momento en que tú hablaste en aquel discurso en el Parlamento. A mí me llegó tanto, ¿sabes por qué? Porque desde pequeña me he dedicado mucho a la oratoria y todas esas cosas. Y cuando te vi, dije yo: no, esta mujer me inspira mucho más a seguir, ¿verdad? Lo que me gusta, a que demos un grito nosotros como mujeres de que sí podemos. Como dice Leslie, pues fue muy, muy, muy carismático como yo llegué a ese hospital. Primero fue una bendición de Dios, y ya después ya lo demás él iba colocando las piezas. Como mujeres, yo te mencionaba antes, lamentablemente las mujeres han ocultado su sexo desde la antigüedad de tiempo. Inclusive, como te mencionaba, las cirujanas, primera cirujana, que fue para 1500, esta mujer fue grandísima, inclusive mucho mejor que los hombres. Primero empezó en Inglaterra, después vimos otros estudios en España con mujeres que fueron traumatólogas, porque hay de profesión a profesión. Si ves, es raro ver una mujer que sea traumatóloga porque normalmente es una profesión porque tienes que tener fuerza, es para los hombres, pero sin embargo hay muchas mujeres que hoy en día son cirujanas, son traumatólogas, son las mejores. Entonces no necesariamente es cuestión de físico, cuestión de que si tienes o no fuerza, son ganas, ¿verdad? La voluntad es lo que vale. Y en el caso, pues, hay profesiones como cirugía que todavía no asentamos de que las mujeres somos más. Y que podemos lograrlo, claro, cada quien desde su trinchera, ¿verdad? Y hay otras profesiones que, por muy machistas que sean, inclusive la nuestra, ¿verdad? Medicina interna es más catalogada para hombres que para mujeres. Pero gracias a Dios, las puertas se han abierto de forma ya más estandarizada. La equivalencia de género ahora es un 50-50. Lamentablemente, hay un estudio en España que se hizo hace poco y se vio cómo influye mucho la mujer en la profesión médica, y como lamentablemente la población todavía tiene la mentalidad de que es mejor ir con un hombre que con una mujer, ¿verdad? Y que la mujer es para la casa, para los cuidados, para los niños, que es la que se tiene que casar y seguir ahí, y realmente no. Si estás ahí, pues te mando un mensaje, si puedes, ¿verdad? Si estás en tu casa, donde estés, si hay oportunidades, solo es de cruzar una frontera, como me tocó a mí, y lo puedes lograr, sinceramente, solo es de echarle ganas y seguir adelante, y claro que lo vas a lograr.
Pues sí, la verdad, como compartíamos con las colegas, es bien marcado, lamentablemente, ¿verdad? Que, como decía Leslie, ¿verdad? Estás con tu bata y dice doctora y dice tu nombre, y es como, señor, disculpe, o señor, ¿dónde está el baño? Y el doctor y eso, ¿verdad? Entonces, pero al final, nosotras ya, lamentablemente, pues uno se acostumbra, ¿no? Se acostumbra a que lo llamen así, pero nuestro trato hacia los pacientes no cambia para nada. Y hace poco me pasó algo muy particular con un paciente que definitivamente llegó en mal estado, había tenido un accidente y era señor tal cosa, señor, y ya los últimos días cuando ya se iba, gracias doctora, muy amable. Entonces, va cambiando, ¿verdad? Va cambiando la situación y esperamos que esto cambie, ¿verdad? Realmente. Entonces, en mi experiencia, creo que el machismo está, ¿verdad? Ha estado desde siempre y, como comentaba, ¿verdad? Hay muchas especialidades, por ejemplo, las quirúrgicas, ¿verdad? Cirujanos, traumatólogos, en donde el abrir el espacio para mujeres es bien complicado, ¿verdad? Es bien difícil y hay un momento en el que pues han habido colegas que no soportan ese tipo de presión, ¿verdad? Porque realmente todavía se dan los casos y terminan declinando, ¿verdad? Pero creo que somos mujeres, ¿verdad? Entonces depende de nosotros, depende si tú estás interesada en hacer algo diferente, en ser profesional, en estudiar, graduarte y todo, eso no te tiene que detener, ¿verdad? Las mujeres somos muy capaces de hacer muchas cosas.
Hablemos cabal de eso, o sea, de las personas que se rinden y qué es lo que las lleva a rendirse, como decir, ah, ya no más, o sea, es mucho desvelo, es que es.
Creo que hay algo bien puntual. Cuando uno quiere, no importa el resto. A nosotros nos pasó, nosotros cuando ingresamos a la residencia éramos 7, éramos 6 mujeres y un hombre. Uh-huh. Algo que era para nosotros increíble, porque siempre se marca más, que son más, siempre hay más hombres que mujeres, pero el jefe vio algo especial y particular en nosotros. Éramos 6 mujeres con ganas, muchísimas ganas de hacer cambios. En los primeros 15 días, lamentablemente, 3 de esas mujeres fueron.
¿En 15 días?
En los primeros 15 días.
¿Y qué fue lo que las rebasó?
A nosotros, cuando nosotros terminamos el pregrado, nos graduamos como médicos cirujanos, y siempre es como, ¿qué más viene? Viene la residencia. Lo que no nos habían dicho era que tú te vas a ir a discutir una plaza de 450 a nivel nacional, uh-huh, con 1650 personas más,
sí, pues,
que fueron los de nuestro año. Entonces tú tienes que ser mejor que 1200 y algo para que afianzarte en un puesto.
Ahora, ¿se graduaron 1200? ¿En qué año fue este?
Fue 2017.
¿Y cuando tú entraste, si se hiciera el cálculo de cuánta gente estaba iniciando?
Por eso, éramos 1600 en total los que nos metimos a UNED, incluyendo los que nos habíamos graduado ese año y los que de años anteriores se habían graduado y habían intentado entrar y no habían entrado, sí, o no habían hecho examen de posición y esperaron un año. ¿Cuál es el punto ahora? A nosotros nos dijeron que era difícil entrar a una residencia. Nunca nadie nos dijo que era aún más difícil quedarse. ¿Por qué se fueron estas tres compañeras? Porque te tratan mal, porque lamentablemente sí existe el bullying profesional.
A pesar de que es medicina, estás hablando de que es vida o muerte y cosas serias, y aún así hay bullying.
Sí,
así que es.
Aparte de eso,
mira, no vendaste bien eso.
Sí. O sea, los turnos son caros. O sea, los turnos son cansados. Estás fuera de tu área de confort porque no está tu familia cerca. Son muchas cosas con las que te enfrentas. Y en medio de todo, tiene que existir el tiempo para estudiar. Entonces, son muchas cosas con las que te enfrentas. Y eso, no cabe duda, y te forma un buen carácter. O sea, y te enseña y te forja. Pero quien no está preparado psicológica y mentalmente, se va.
Y importante lo que mencionas, otro punto bien importante, porque alguien se rinde, que es el punto que tú preguntas. Primero, las necesidades económicas, necesidades familiares, problemas familiares, de salud, te hacen retroceder. Pero algo bien importante cuando estás en la carrera, estás adentro y es el síndrome de burnout. Entonces, yo creo que tú lo has escuchado mucho, y es que lamentablemente en algún momento de la carrera tú caes ahí. No sé si has visto que la incidencia de suicidios en los profesionales es más en medicina. Y es, no, un tema, no, es un tema muy tocado actualmente. Y lamentablemente.
A nivel mundial.
A nivel mundial. Ya es, la estadística rebasa. Y si te contara experiencias propias de amigos que ya siendo médicos, con mucho oportunidades de trabajo, de maestrías. Llega un momento en que se desesperan porque el sistema que tienen en ese momento no cubre todas las necesidades que pudieran ellos dar a sus familias, y llegan a suicidarse lamentablemente. Hay muchos jóvenes que lo hacen, una porque alguien te cerró las puertas, otra porque alguien te humilló, otra porque alguien te dijo que no puedes, y lo más doloroso es cuando alguien en tu familia no te apoya y te dice que no puedes. Entonces esos jóvenes lo que buscan es una forma más fácil de llevar la vida o la poca vida que han hecho. Y pues el síndrome de burnout en medicina es bien frecuente. Hay un momento en que te quemas, ¿verdad? El burnout es un médico quemado totalmente. Entonces llegas a un momento que dices, ya no aguanto, ¿verdad? Entonces necesitas a alguien que te impulse y te diga, mira, tú puedes. Y así empezaste, no vas a terminarlo, tienes que finalizar lo que empezaste. Sí. Y es algo bien frecuente, que miramos gloria en nuestro medio centroamericano, internacional, Inglaterra, donde tú vayas, siempre es este síndrome.
Hablando de eso, la verdad es que es bien interesante, pero en cuanto a medicina y sus profesionales se refiere, Tania hablaba de algo bien interesante. Somos quienes tienen los mayores índices en cuanto a drogadicción, tabaquismo,
doctores
y suicidio.
Pero ¿será que es porque yo siempre me he preguntado eso? Porque yo consumo tabaco, entonces digo, bueno, si los doctores fuman, es porque han de tirar los dados de decir, bueno, los chances de que a mí me pegue el cáncer son de uno en tanto. ¿Se puede saber? Eso es imposible.
Es lo mismo. Tenemos un factor de riesgo para que tenga cáncer en la vida, el que fumes.
Claro.
Y lamentablemente el médico lo sabe, pero la misma ansiedad, porque a veces fuman por ansiedad,
sí, claro,
por estrés, por muchas cosas. Yo he visto amigos que no tienen, por ejemplo, no hay una necesidad familiar o lo que sea, pero es una ansiedad. Entonces a veces tú lo haces para relajarte. La verdad, las personas que realmente lo realizan. Entonces, igual, como te digo, la estadística siempre te dice, vas a ir a tener un cáncer de pulmón en algún momento de tu vida. Y lo más
triste... Para todo el mundo que fuma.
Para todo el mundo que fuma.
O sea, no es como que en 10 que fumen, 9 se salvan de tener cáncer.
No. Eso es algo que realmente el paciente lo va a desarrollar. En este caso, el médico lamentablemente sabe las consecuencias, también lo hace.
O sea, no hay manera, eso pues para que nos quede claro todos los que fumamos, ¿verdad? Si vos fumas, no hay manera de llegar a la tumba sin que te dé un cáncer.
pues hay un buen alto porcentaje de que les dé.
O sea, no, pues porque yo he visto, por ejemplo, viejitos de 80 y pico de años que siguen fumando y no tienen nada, más que una tos de la fregada, pero no un cáncer desarrollado.
La bendición de la genética.
Ajá, eso iba a decir yo, o sea, y no solo para el cáncer, para la diabetes, o sea, gente que se traga, no sé, 3 litros de Coca-Cola diarios y ves que no tienen diabetes y de la nada, puchica, un corredor que tenía la vida más sana y plácatas, un cáncer o yo qué sé, o sea, se juega dentro de la medicina por ese estrés que vos decís, el hecho de decir, bueno, tal vez no me toque a mí.
Podría ser, es bien interesante lo que tú dices y marcas la genética. Pero como te digo, no vivimos, si tú comparas en el tiempo que vivían nuestros abuelos al tiempo que vivimos ahora, la vida la llevamos acelerada en muchas cosas, ¿no? La comida, lo que tú haces, el tiempo. Hoy en día las mujeres, al menos los jóvenes ya no piensan en un hogar, sino que piensan en diversión o seguir otros estudiando, pero ya el concepto de familia ya no está. Entonces vemos que si comparamos el tiempo de antes a ahorita es 1000 años luz. Nosotros llevamos una vida más acelerada y es más rápido que las enfermedades que antes no estaban como activas, están a mil. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Sí, algo que mencionaba Tania, pues, es los niveles de estrés que se manejan, ¿verdad? Entonces muchas de las personas que estamos en medicina, pues consumen tabaco y alcohol porque pues vivir su vida, su diario, vivir es estresante, ¿verdad? Entonces, pero como mencionaba, o sea, realmente consumir tabaco, lo que tú preguntabas, es dependiendo de tus antecedentes familiares, ¿verdad? Tu genética. Si hay casos de cáncer en la familia y tú fumas, entonces la chance de que te dé
es mucho más alta. Claro, pero mi abuelo paterno murió de enfisema. Se lo diagnosticaron a los 36, 37, y ahí dejó de fumar. Pero de todas maneras, esa vaina es progresiva. Entonces tuvo tal vez unos 20 años de estar bien, pero tenía una máquina de oxígeno. Tuve una tía abuela que tuvo cáncer de seno. Entonces igual, o sea, si tú, por eso es muy interesante y es muy bueno conocer el árbol genealógico, ¿verdad?
Claro,
¿dónde viene uno? Y esa pregunta quiero hacérselas cuando regresemos, porque aquí en Guatemala hay mucha gente que prefiere ir al brujo de la boca del monte o hacer sus medicinas espiritistas versus la medicina occidental tradicional. Ahora, también se está descubriendo que muchas cosas de la medicina oriental, por ejemplo, la acupuntura, la crioterapia, que es esta gente que se mete en cámaras de frío o que se va a nadar a los témpanos de hielo, o gente que incluso está haciendo terapias de estrés y de episodios de estrés postraumático, están utilizando alucinógenos como el LSD, como el MDMA, que han sido prohibidos durante años, y que ahora esas cosas que se consideraban como medicinas alternativas, porque estamos hablando de alucinógenos, acupuntura, agua fría, resulta que sí hay una lógica detrás. Y que también hay una medicina que no solo tiene que ser reactiva cuando ya tienes la enfermedad, sino qué cosas puedes hacer cuando todavía no te has enfermado. Entonces, vamos a volver en un ratito aquí en Liber Viernes. Estamos hablando con las doctoras Leslie Velázquez, Tania Lagos y Alejandra Sandoval, desde Antigua Guatemala, en este Liber Viernes especial sobre la salud. Volvemos con más. Oh, baby, make your mind up. Give me what you got, 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 got. Viernes hablando acerca de la salud en Guatemala. ¿Sabían ustedes que hay 53, no uno, no dos, no tres, 53, porque yo no sé, tal vez 78 es mucho y 35 es poco, 53 sindicatos de salud en Guatemala. Sindicatos de salud que muchas veces son presididos por gente que ni siquiera estudió la carrera de medicina. O sea, es gente que no sabría ni siquiera curarte un dedo roto, pero presiden sindicatos de salud y son ellos los que manipulan y negocian el teje y el maneje del presupuesto de la salud. Entonces, vamos a entender poquito a poco. El presupuesto general de la Nación de Guatemala está cerca de los 90 mil millones de quetzales, ¿ok? Esa es la gran piñata que el gobierno de Guatemala ha decidido que eso es lo que cuesta mantener al aparato burocrático estatal, que por supuesto no tiene los resultados que quisiéramos, ¿verdad? Todavía hay niños que no tienen buena educación, no tienen, digamos, una posibilidad de estar en escuelas que tengan lo mínimo de instalaciones, mucho menos hablemos de tener acceso a internet o a libros de primera calidad. Hablemos de un país donde hay una muerte, o mejor dicho, hay 11 muertes violentas al día, y hay aproximadamente un robo cada 6 minutos. Sin embargo, 99 de cada 100 crímenes quedan impunes. Es decir, tus chances, ahí sí, menores que de los que te dé cáncer si fumas, si cometes un crimen en Guatemala, tus chances de que no te agarren son de 98 en 100. O sea, con esos chances cualquiera juega la lotería. Tenemos un país donde en el 90% del territorio nacional no hay una dependencia del Ministerio Público. Es decir, si a ti te violan sexualmente o te roban o cometen cualquier crimen en contra tuyo, en el 90% del territorio ni siquiera hay una dependencia del Ministerio Público donde tú puedas ir a poner tu denuncia. Y el sistema de salud no escapa de esto. Con 53 sindicatos, uno pensaría que hay gente de sobra para defender los intereses de los ciudadanos guatemaltecos y de los doctores en Guatemala, pero resulta que se han formado como estas clicas de maras, ¿no?, dentro de estos sindicatos. Y entonces, de esos 90 mil millones de quetzales que al año se supone que debe de recibir el gobierno, porque una cosa es que ellos se pongan ese precio, otra cosa es que lo reciban. Recordemos que en este país, de cada 10 personas económicamente activas, 8 no pagan impuestos. Entonces esos 90 mil millones a veces se quedan en 50 mil millones y luego no hay dinero. Entonces el Estado se endeuda. Así la lógica de que el gobierno se siga encargando de todo. Resultados en salud es que para este año 7.908 millones de quetzales fueron designados para salud. 7.908 millones de quetzales. La verdad es que es una cifra que da vergüenza, sobre todo cuando uno ve otros rubros que se llevan otra gran parte del pastel. Pero de esos 7.908 millones, más de 6.000 millones son utilizados para el puro funcionamiento de estos sindicatos. Es decir, para pagar sueldos de gente que ni siquiera es médico. Y entonces nos queda un mil millones quetzales para poder ser utilizados en medicinas, en equipo quirúrgico, en todo lo que un hospital necesita para funcionar de manera adecuada. Les cuento todo este panorama para que entendamos cuál es la raíz de por qué cuando vamos a los hospitales a veces no encontramos, digamos, lo que nos gustaría encontrar. Sin embargo, el día que yo las conocí a ustedes, la verdad me quedé sorprendida. No sé si es porque uno cree que la situación está tan mala que cuando ve un hospital como el Pedro Betancourt, que está limpio, que hay electricidad, que las cosas están funcionando, que lo atienden a uno, uno dice, ¡puchica, qué milagro! Digamos, entre lo peor y lo mejor, el hospital donde ustedes trabajan, ¿dónde lo colocarían ustedes de lo que han visto?
Wow, es una pregunta bastante interesante. El Hospital Pedro Betancourt es un hospital al que han clasificado como regional, luego nacional, y ahorita somos solo Hospital Pedro Betancourt. El clasificarlos, ¿no?, como regional o nacional, esas dos palabritas pueden hacer mucha diferencia en cuanto al aporte económico que va a recibir el hospital. Uh-huh. realmente es más papeleo y eso implica cosas puramente burocráticas. Finalmente, actualmente somos solo Hospital Pedro Betancourt. No somos un hospital de referencia. De hecho, nuestro hospital de referencia es el Hospital de Escuintla, o podría ser también el de Chimaltenango. Sin embargo, en el Hospital Pedro Betancourt, nosotros recibimos pacientes de Chimaltenango, de Escuintla, de San Juan de Dios, del Seguro Social, del Roosevelt y de todas aquellas lejanías y periferias de Guatemala que nunca nos imaginamos. Hemos recibido e ingresado pacientes que vienen desde Petén, de Huehuetenango, de Retahuleu. O sea, nosotros recibimos a toda clase de pacientes de todos los lugares habidos por haber de Guatemala. Porque la gente busca el hospital, porque es el Hospital Pedro Betancourt, el Hospital del Amor, en donde dicen de que siempre se les trata bien.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, en medio de todo, eso ha caracterizado al hospital, la cordialidad con que se le atiende a los pacientes. Obviamente, en algún momento nosotros ya a las 3 de la mañana, ver que alguien viene desde Totonicapán y ¿por qué vienen? Es que nos dijeron que quieren un buen hospital. Obviamente a todos en algún momento uno se queda así, ¿por qué viene esta hora, verdad? Pero en medio de todo nosotros intentamos pues dar nuestra mejor cara, aunque definitivamente a las 3 de la mañana no esperen que lo recibamos con la mejor cara que podamos tener. Pero sí hemos tenido un montón de situaciones en las que, de verdad, hasta colectas entre los mismos compañeros de pregrado, posgrado, hemos realizado para comprar medicamentos para nuestros pacientes. Esas son cosas que obviamente no siempre salen a luz, sin embargo, lo que a nosotros nos queda es la satisfacción. Tú hablabas de números bastante interesantes y alarmantes. Yo siempre he opinado que lo que nuestra gente necesita son dos cosas nada más: educación y salud, que es a las que menos importancia se les ha dado. Y lamentablemente, en descentralizar, pues sería una buena opción. Y es una buena opción, se han ido descentralizando los servicios médicos, sin embargo hay mucha corrupción. Yo hice mi EPS en Huehuetenango y de verdad a mí me trataron que era la pinche estudiante que no sabía nada y me fui a encontrar con un sistema de salud totalmente quebrantado. Lamentablemente yo intenté hacer cambios de alguna forma uno siempre tiene que dar como ese más, esa milla extra. A mí me trataron muy mal porque como yo no me rendí ante la corrupción que ellos tenían, y de eso de verdad de fuera son cosas que te enseñan en tu casa.
Sí, claro.
Entonces, si todos y cada uno de nosotros, los guatemaltecos, fuéramos como más conscientes y diéramos esa milla más, ese granito de arena, las cosas serían bien diferentes, incluyendo, la verdad es que aplaudo lo que hizo el doctor Yamatei al venir a hacer una intervención sorpresa al hospital. Sin embargo, que esto no solo quede ahí, porque al final es como cuestión de, él dio una radiografía, él hizo un diagnóstico, todos nosotros, los que estamos en el hospital, llegábamos a tener 40 horas de extensión de trabajo y nosotros hacemos eso todos los días. Entonces, ¿qué diferente hay? Que el presidente fue el que llegó. No debería ser así porque nosotros finalmente le dimos nuestro voto porque lo contratamos.
Yo quiero eso, que hablemos de la visita de Yamatei al Hospital Pedro Betancourt. ¿Cómo lo vieron cada uno de ustedes? ¿Cómo lo vieron sus compañeros? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque cabal, o sea, hacer el show es muy bonito, pero ¿qué viene después? Y quiero que entremos en ese tema a profundidad, pero antes también me gustaría escuchar lo que Tania y Alejandra piensan del Hospital Pedro Betancourt en la categoría de dónde pudiera estar, dónde está. Y sobre todo porque ustedes están aquí hablando abiertamente y hay una cultura, que de eso también quiero hablar después, la cultura del silencio en Guatemala, ¿verdad? Mira, si hay problemas, mejor cállate, no digas nada, pasa las cosas desapercibidas, si hay corrupción, vos mejor separte, no trates. Hay mucho de eso y al final eso es lo que genera es más corrupción, pero el hecho de que estemos acá hablando las cosas como son demuestra que no necesariamente van a perder su trabajo por decir las cosas como son, y mientras más transparentes las cosas, mejor salud van a tener los guatemaltecos. Entonces, desde tu punto de vista, que vienes de Honduras, ¿cómo ves el hospital?
Muy bien, bueno, desde mi trinchera, ¿verdad? Yo soy centroamericana también, pero cuando llegué al hospital Pedro Betancur, es algo bien curioso. Es un hospital que aparentemente no es de referencia, pero llega a todos los hospitales nacionales ahí. Uh-huh. O sea, todas las personas que tú entrevistas en una consulta que te dura más o menos unos 10 minutos, porque son muchos pacientes, todos dicen, ¿y usted de dónde es? Soy de Escuintla, soy de la Guatemala, ¿y por qué no fue al hospital? ¿De qué debe de ir? Pues fíjese que allá me tratan mal o algo así, ¿verdad? La gente se sensibiliza mucho con este hospital porque desde que tú llegas, el trato es muy bonito, y desde que tú sales, o sea, vas con un problema y el problema se va resuelto. Sí. Y eso creo que deberíamos de hacerlo todos, y no es el hospital lo forman las personas que están ahí. Estamos hablando desde la persona que barre hasta la persona que es director. Entonces, si el ambiente es armónico y es bonito, obviamente todos los operarios van a estar bien. Ahora, con la parte que tú dices del presupuesto, si nos vamos a hablar un poquito del sistema descentralizado, que eso ya incluye los sistemas de salud, o sea, centros de salud, maternidades que hay fuera, ¿verdad? Los mismos pacientes no llegan ahí porque a veces no están los insumos. Cuando llegan a los hospitales grandes, lamentablemente no están los insumos también. Y entonces la pregunta es, ¿dónde se va todo el presupuesto? ¿Verdad? Es lo que tú estás hablando en este momento. Cosa que no nos compete decir, ¿verdad? En este preciso lugar, ¿dónde se va? Pero que tal vez se malversa, o va para otra institución, o va para X o Y razón, podría ser cierto. Sin embargo, si nos vemos en la realidad de nuestra trinchera, pues miramos de que el sistema descentralizado lo que más es, prácticamente es ver al paciente como un número. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando te vas a ver el sistema descentralizado, te miden por metas. Si tú no cumples esas metas como médico, como enfermera, realmente el proyecto se ve retrasado, aplazado, como tú quieras mencionarlo, y obviamente no llegas a un número de porcentaje que te hace ganar. Si tú no ganas ese porcentaje, no tienes los insumos en tu institución o centro de salud o maternidad, no llegan. ¿Por qué? Porque tal vez el sistema que hicieron salió aplazado, salió mal, entonces eso resta a ese proyecto, que podría restar muchos pacientes en hospitales grandes, porque la idea es que si tú llegas por una gripe, la gripe se te resuelva ahí en ese centro de salud, pero si no hay insumos, llegan a los hospitales grandes. Cuando llegan a los hospitales grandes, los pocos insumos que quedan para las patologías más graves, ya no hay. Entonces, al final es una cadena de un problema que no solo es el gobierno, ¿verdad? Porque realmente no solo hay que tirarle, ¿verdad? Agradecemos que Guatemala hoy tiene un presidente que es médico y que obviamente ha de saber y entender la situación desde su marco, desde su vista. ¿Por qué? Porque él ya pasó por esto. Él ya sabe que es un centro de salud, que es un hospital, que no tiene nada, y obviamente va a entender a los médicos, ¿verdad? Que ese es otro punto importante, ¿verdad? Entender al médico que trabaja tantas horas y obviamente que espera recibir por lo menos es un buen salario, un buen pago, ¿verdad? Por lo menos un buen trato de la población, porque a veces nosotros por el cansancio, hay médicos que por el cansancio no tienen la mejor actitud, pero lamentablemente no debe de ser así. Todos somos iguales. De donde tú vengas, en más Santiago, Guatemala, que hay mucho extranjero, ¿verdad? Todos los atendemos por igual, ¿verdad? Todos somos iguales. Entonces vemos este sistema como poderlo cambiar, bueno, desde la trinchera de cada quien, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, ahí mencionas algo interesante, porque un extranjero, un europeo, un gringo, que están acostumbrados, que llegan al hospital y todo está bien, de la nada, no sé, se quiebran un pie subiendo al volcán de agua, van a parar con ustedes.
Claro.
Sería también chilero que esos extranjeros dijeran, ah, ¿y yo cómo puedo contribuir a este sistema? ¿Va? Porque no es lo mismo que si yo, guatemalteca, en Dinamarca, me quiebro un pie, probablemente me voy a ir a un hospital tipo de la tele, ¿me entendés? Pero ellos tienen, o sea, nuevamente voy a lo mismo. En Guatemala, de cada 10 personas económicamente activas, 2 pagan impuestos, 8 no pagan impuestos, versus en esos países es al revés, 9 de cada 10, si no es que las 10 pagan impuestos. Entonces todo el mundo contribuye. Lo que ocurre en Guatemala es que quienes pagan impuestos no usan los servicios públicos, porque tienen a sus hijos en colegios privados y van a hospitales privados. Y quienes no los pagan, como no pagan impuestos, cuando llegan a estos hospitales, si la cuestión no funciona, no pueden alegar. Entonces se tienen que aguantar y morirse en los pasillos. Entonces tenemos una disonancia, porque quienes reciben los servicios, y a los extranjeros igual, o sea, ellos van a ir con ustedes y van a ser atendidos, pero ellos tampoco están contribuyendo a ese sistema. Exacto. Entonces, eso es algo para ponerse a pensar, y que lo piensen, no sé si este gobierno o quién lo va a pensar, pero si quien paga las cosas no las usa, y quien no las paga es quien las usa, pues definitivamente el nivel de mejora está complicado, ¿verdad? Porque si yo no pago algo, no me voy a quejar.
Así es.
Y si lo pago pero no lo uso, tampoco me importa. Quiero que hablemos de el día que Yamate llegó al hospital. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Sabían que iba a llegar, no iba a llegar? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que fue a hacer? ¿Y de qué sirvió eso?
Bueno, realmente en nuestro caso, pues, no, nadie sabía. Fue una visita sorpresa, mucho menos que lo ves desde que toma posesión y que va a llegar al hospital. Nadie se esperaba eso. Fue bueno la proyección que dio hacia la población, ¿verdad? Porque realmente el pueblo se rige por su autoridad. Y pues en él vieron algo de humildad al llegar a un hospital donde realmente es un hospital donde ya casi toda la población de Guatemala. Y qué bueno que fue a ver una de las necesidades, ¿verdad? Pudo ver, tratar a un paciente, lo que tenemos entendido, vio una radiografía, ¿verdad? Lo bueno hubiera sido también que se fuera a los demás otros niveles, ¿verdad?, del hospital. Lamentablemente en ese momento se dio cuenta que el ascensor no servía. Okay, y bueno, entonces ahí es donde vio la necesidad y aprobó, sí, para poder contribuir a las mejoras.
Siendo él alguien que necesita un ascensor para moverse en su edificio.
Ojalá, ¿verdad?
Si ni el presidente puede entrar porque no hay elevador, imagínense los demás, ¿verdad?
Entonces vemos de que fue un acto humilde, realmente el médico, si tú te ves de otro punto de vista, nosotros somos personas sensibles, por algo estamos acá, claro, por algo estudiamos esto. Entonces creo que Guatemala va por un buen camino desde que iniciaron, porque realmente es una persona que sabe el problema de un ser humano, desde el más humilde hasta el que tiene más, ¿verdad? Y un acto de humildad, creo yo, en ese momento, llegar al hospital, ¿verdad? Ojalá que llegara a los demás y viera todas las necesidades, centros de salud, las enfermeras también tienen sus necesidades, desde el que barre, o sea, el de intendencia tiene necesidades. Entonces creo que el apoyo, pues tal vez no lo estandarice a todos, pero un granito de arena, ¿verdad?, no hace daño.
Sí. Y que esperamos que esa visita también tenga sus frutos, ¿verdad? Los beneficios, recibir todo eso que él dijo, que en su visita pues se dio cuenta de que había un déficit de personal de más o menos 117 personas, ¿verdad? Entonces, es un hospital, como mencionaba Leslie, ¿verdad?, que es el hospital del amor. La mayoría de pacientes vienen, pacientes que no son de acá, ¿verdad? Vienen de Chimaltenango, Escuintla, de Villanueva, desde zona 18, o sea, viene gente de muy lejos, ¿verdad? Y lo ideal es de que en el hospital pues haya gente que trabaje, o sea, suficiente personal para poder atender a esos pacientes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, realmente, ¿qué tiene de especial o de diferente el Hospital Pedro de Cancún? Es que, pues, siempre vamos a atender a las personas de la mejor manera, por supuesto, ¿verdad? Tratando de ser amables y de darle, como decía la doctora Lagos, ¿verdad? Pues llega por una situación, tratar de resolver esa situación. Sin embargo, hay un déficit de algunos especialistas, ¿verdad? Entonces, si se pudiera mejorar esa parte.
Hay déficit, no porque no haya profesionales de la medicina graduados en Guatemala, es porque no se les puede dar trabajo porque no hay dinero.
Exactamente.
Porque volvemos a, de cada 7 quetzales, solo uno se va a lo que es realmente inversión, ¿verdad? Y eso es algo, o sea, A mí me encantaría que Yamatei tuviera los pantalones que no han tenido los demás presidentes de hacer lo que hay que hacer, pero ustedes que son doctores bien saben que un SIDA o un cáncer no se puede curar poniendo una curita. No, o sea, y aquí estamos hablando de un sistema que está, digamos, ya hizo metástasis en 53 sindicatos, que lo que hay que hacer es de la raíz arrancar y volver a reformular desde cero cómo va a funcionar ese presupuesto general de la nación. Primero cuestionarse si el sistema actual realmente es eficiente, si la manera en que se recaudan impuestos y va a salud es eficiente. Segundo, ¿por qué 7,000 millones? No sé, pregunto, ¿por qué no 100,000 millones o 50,000 o 18,000? O sea, ¿en base a qué lógica se ha designado que son 7,000? ¿Y quién ha designado que de esos 7,000 solo 1,000 se utilizan para el funcionamiento de los hospitales? O sea, eso es más que una curita, hacerse esas preguntas. Y esas son las que tú tienes razón, no solo es el gobierno, porque también hay gente dentro del sistema de salud muy cómoda con que la cosa esté así. Y para ti, Leslie, o sea, la visita de Yamatei al hospital, ¿qué generó también entre el personal?
Generó muchas cosas, entre ellas expectativas. La gente está ahorita al pendiente de qué cambios van a hacer.
Sí, pues es como que el novio te lleva flores y que estás así como, ay, ¿ahora dónde me va a llevar?
Claro, claro. Y cómo es irónico, porque él llegó y justamente ese día en la mañana se había dañado el elevador. Toda esa semana no funcionaron los elevadores.
A la madre. ¿Ya funcionan los elevadores ahora?
A veces.
Ajá, ok.
Entonces, creó expectativas. Creó como la parte de... Y entonces, o sea, toda la gente está esperando, toda la gente quiere ver cambios. Obviamente sabemos que estamos hablando en 15, 16 días de cambio de gobierno, no es que vayamos a tener un monstruo de cambio. O sea, sin embargo, si estamos conscientes de que eso, aparte de que va a llevar un proceso, no vamos a dejar de esperar hasta que veamos cambios. Creo que ya ahorita Guatemala, y eso es algo bueno, está comenzando a querer más, allá no quedarse callados, y eso es bueno. Porque al no quedarnos callados, al comenzar a denunciar, es lo que va a hacer que nosotros vayamos avanzando como país.
Y a preguntarle a quienes realmente están ahí, pues, porque también mi objetivo con este programa es que ustedes, que todos los días están dentro del sistema de salud, nos iluminen a todos los que lo vemos desde afuera, porque no es lo mismo verlo de vez en cuando te toca llevar un paciente, que es todos los días, y el expertise que ustedes tienen, hermano.
Ahí es donde entra la parte en cómo nos conocimos y qué fue lo que tuviste.
No, para yo te digo, yo me quedé sorprendida porque yo he ido al San Juan de Dios, he ido al Hospital Roosevelt, he visto también a gente protestando porque no se le atendió. Entonces, cuando entré al hospital, primero, o sea, la manera en que está, dije, puchiga, qué bonitas instalaciones, porque te esperas lo peor. O sea, te esperas que vas a ver gente en los pasillos, con dolores, muriéndose. Esa es la imagen que también es bueno que como guatemaltecos hagamos un recorrido, ¿va? De vez en cuando, porque a veces nos quedamos con la imagen. O sea, yo cuando fui al San Juan de Dios, habrá sido hace 7 años, ¿va? Y no es lo mismo cuando vas a un hospital cuando está en crisis que si vas a otro hospital en otro momento, pero a uno se le queda lo que uno vivió, ¿verdad? Entonces, cuando llegué al hospital, lo vi bastante limpio, todo estaba funcionando. En el caso de mi amiga, nos conocimos porque llevamos a la hermana de una amiga mía a emergencia, porque se había caído de unas gradas, estaba jodidísima del tobillo y con un espasmo espantoso. Y yo, la verdad, pensé, aquí no vamos a quedar todo el día. O sea, de aquí hasta que nos atiendan, probablemente vamos a salir en la noche, ya resignada, ya sabes, así como resignada a lo peor.
¿Tu mentalidad estaba en eso?
Mi mentalidad estaba
sí,
en eso.
Claro.
O sea, pero es porque cuando te enfrentas a un servicio público en Guatemala, ya sea que tenés que ir a sacar un trámite o vas a ir a una escuela, es mejor que penses lo peor, porque entonces
Para poder sorprenderte.
Ajá, para poder sorprenderte, porque si vas con la mentalidad de, puchica, voy a entrar aquí a ER y me va a atender George Clooney, o sea, de ahí no, ¿ah? Pero la manera en que se portaron en el hospital, la forma rápida en que todo estaba seccionado, así como, no, ella necesita ir a cirugía, este no es donde tiene que estar, ¿qué fue lo que le pasó? La manera rápida en que la atendieron, yo la verdad me quedé sorprendida, o sea, te juro que antes de eso, yo había tenido, mi papá se accidentó una vez y a mi hermano lo atropellaron y la gente se fue. Y por tener seguro, pues había ido a hospital privado, pero por tener seguro, porque sabes que si no tienes un seguro, que tú pagues, te va a salir una cuenta increíble que no vas a tener con qué pagar. Y por ver las experiencias de mi papá y mi hermano en hospital privado, pues dije yo, pues si a mí me llega a pasar algo, me iría a un hospital privado. Hoy por hoy, después de lo que vi en el hospital de acá, si me llegara a pasar a mí algo en la antigua, yo no dudo en ir con ustedes, pero porque lo viví. Pero ¿cuánta gente piensa, no, definitivamente yo me voy a un hospital privado o ni me paso por ahí? Ahora, eso es lo que vi en ustedes. Lo que vi en el San Juan de Dios sí me hizo llorar, pues, o sea, en el momento en que yo llegué, porque sí eran bebés en los pasillos que necesitaban una incubadora y no tenían, otros tenían con ventilador y cuestiones así, ¿me entendés? Que decís, qué triste, pero al que por eso siento yo dimensionar dónde están las cosas y ver también que, no sé, qué se puede hacer para ir a los problemas desde la raíz.
Ahora sí cabe resaltar que no fue que te tratáramos a ti diferente porque eres una figura pública, porque yo les voy a comentar, cuando entró la amiga de Gloria, pues entró con alguien más, entonces el doctor Castillo, por cierto, le mandamos saludos, fue quien la atendió de primera intención, y o sea, ni siquiera habían sacado de hoja de atención, vieron que tenía el pie inflamado, la entraron y la comenzaron a evaluar. O sea, no fue porque ella fuese una persona pública, no fue porque la tratáramos diferente.
No, y yo tampoco entré diciendo, hola, soy Gloria Álvarez, yo me estaba cayendo de la cara de la vergüenza, porque aparte, o sea, al contrario, mucho menos, porque yo me he metido en tantos problemas con la USAC, que yo cuando entro a una institución donde sé que va a haber estudiantes de la USAC, tú no sabes si te van a querer, o sea, no sabes, ¿me entendés? Entonces, al contrario, ¿cómo van a reaccionar? O sea, tú no vas a entrar a decir menos en Guatemala. Eso... De hecho, yo pensaba, si hay alguien que es médico de la USAC, que por las críticas fuertes que yo le hago y le voy a seguir haciendo a la institución, y además porque la gente que sí estudia en la universidad luego llega conmigo y me dice, sí, tenés razón, lo que pasa es que yo no tengo los huevos que vos tenés de decirlo, ¿me entendés?
Eso es importante.
Pero eso te lo dicen en callado. En cambio, el odio es público, ¿ya? O sea, las felicitaciones siempre son en silencio, pero el odio es público. Entonces, yo sabía, en todo caso... Dije, hasta un mal le puedo hacer a ella, de que no la atiendan rápido y de que la dejen esperando. Entonces yo por eso no dije nada. Hasta que llegó Lendi y fue que dijo así como, mira, sos tú, ¿verdad? Y yo como, sí, pero ya para eso ya le habían sacado radiografías, ya habían hecho todo. Y aparte me consta porque 2 semanas antes nuestra otra amiga fue por una intoxicación y también la atendieron muy rápido y yo no estaba ahí.
Exacto, entonces eso es lo que pasa... Y como tú dices, ¿verdad? Tú eres una persona libre de pensamiento y es lo que a veces nos falta. Nos falta porque a veces nos quedamos en nuestra zona de confort. Y cuando estamos en nuestra zona de confort, por miedo, ¿verdad? Que te van a ir a amenazar, lo que sea. Pero si tú no dices, si no eres libre de pensamiento, no vas a exteriorizar las necesidades ni los problemas que existen. Y como jóvenes, creo que esa es la bandera que tenemos que llevar. Y tú, yo, pues como te dije, yo te admiro y te felicito, ¿verdad? Ojalá que los jóvenes hoy en día que nos están escuchando sean la voz cantante del futuro, ¿verdad? Porque realmente sí hay mucha necesidad en los diferentes países, pero lamentablemente los jóvenes hoy en día se quedan en su casa, en su zona de confort, no exteriorizan sus prioridades o necesidades y obviamente, ¿verdad? El sistema va a seguir siendo igual si nosotros no lo cambiamos.
Sí, y otra cosa también es tampoco te puedes quejar por quejarte. Una cosa es protestar y otra cosa es proponer. Exacto. Entonces hay que empaparse, hay que entender, ok, ¿por qué el sistema no funciona? Ok, hablemos de los sindicatos, hablemos del presupuesto, porque si no se estudia el problema, no lo vas a poder solucionar, es igual que una enfermedad. Si tú no entendés cómo opera el cáncer, cómo opera una tuberculosis, no la vas a poder curar. Entonces, muchos jóvenes también agarran la postura de voy a salir a protestar, porque todo es una porquería. Pero qué, o sea, se quejan del gobierno, pero la solución siempre es más gobierno. Y critican a quienes, como yo, decimos no, el problema no puede ser la solución. Si el problema lo origina el gobierno, la solución no es el gobierno, es pensar en alternativas al gobierno, en darle el poder a la gente, en, y claro, entonces te dicen, no, es que entonces ya quieres privatizar, no necesariamente, no. Se pueden usar esos mismos impuestos, pero dárselos al paciente, y que el paciente sea el que tenga el poder en su mano, es decir, ¿a qué hospital yo le doy servicio? ¿A dónde yo deposito mi confianza? Y que eso cree una competitividad sana entre el mismo sistema de salud y decir, no, yo quiero que vengan más clientes aquí conmigo, o sea, que venga más gente acá, entonces voy a tener mejores estándares, pero el punto es, a cómo está el sistema ahorita, si esto sigue así, va a llegar a un punto donde por más que los doctores hagan el mejor esfuerzo, no va a ser como que lo único que sirve. Y eso me lleva a una última pregunta antes de que nos vayamos a la pausa. Mucho se dice de que los médicos en América Latina y en países como el nuestro tienen más experiencia que los doctores en Estados Unidos o en Europa, porque desde antes los tiran al agua a tocar a los pacientes, a recibir partos, a enfrentarse a situaciones y hasta operaciones y cirugías que médicos en otros lados no los dejan hasta que no se gradúan. Entonces, quizá nuestro problema no es que nuestros doctores no se den taco a taco con doctores extranjeros. Tal vez tenemos gente igual de buena. La diferencia obviamente es el entorno en el que cada uno opera, ¿verdad?
Así es. En eso que tú preguntas es importante porque, míralo desde el punto de vista, nosotros podemos mencionar muchas cosas. Pero mira, hay problemas que los centroamericanos tenemos que no tienen los estadounidenses, no tienen los de Inglaterra, no tienen Europa. Entonces decimos, vaya, por ejemplo la tuberculosis es una enfermedad bien básica en un país centroamericano, que para nosotros es bien frecuente verlo, es bien frecuente tratarlo, curarlo, ¿verdad? Porque se puede curar, pero cuando se desborda de tus manos el tratamiento, inclusive si el paciente no lo sigue, realmente es volver a empezar de nuevo. Si tú tienes tuberculosis en Europa, o sea, es una bomba, ¿verdad? Porque realmente el manejo es muy estricto. Para ellos ya no hay mucha incidencia comparado con nuestros países, ya que hay mucho hacinamiento, hay muchas condiciones que nos propensan a tener este tipo de enfermedad. Entonces miramos nosotros los benditos objetivos del Millennium que se formaron hace muchos años, no sé si tú recuerdas, sí, claro, sí. Casi 30 objetivos.
Y siempre los van modernizando.
Hace 20 años nos decían, mire, se va a erradicar la tuberculosis en el 2030. Nosotros vamos ahorita en el 2020 y supuestamente si tú ves las estadísticas actuales de ahorita, seguimos con pacientes con tuberculosis, inclusive multidrogas resistentes que nuestros compañeros van a entender ahí en casa también, que es resistencia a todos los antifímicos, medicamentos que le damos a ese tipo de pacientes. Entonces llegamos y decimos, bueno, o sea, el gobierno o lo que sea, cualquier institución puede formar objetivos, pero no se van a cumplir mediante la enfermedad que tenemos, en qué población, qué población estás hablando. Bueno, podemos comparar un guatemalteco hondureño con un estadounidense o una persona europea, ¿verdad? Sí, claro. Ya cambia nuestra estatura, nuestra talla, peso y todo, ¿verdad? También la genética. Entonces, hay una enfermedad que nosotros, es cierto, tú llegas como cuando llegas con tu amiga, hay cosas que en Estados Unidos pues también no vas, o Europa inclusive, ¿verdad? Vas y es como, no vas a tocar al paciente así por así, porque también las prácticas que ya hacen primero son como maniquís. Y el cambio de nosotros, pues, como centroamericanos nos vamos
a lo directo,
¿verdad? Vemos la necesidad, vemos el problema, tocamos, e inclusive hasta hablemos, y de esa manera vamos a llegar a un diagnóstico más rápido, más definitivo, y como quien dice, va, si va un centroamericano, un bonito chapín, un hondureño, un catracho, a donde sea, no nos va a dar aquella cosa o sentimiento de ver a un paciente que está mal, ¿verdad? Porque nos hemos criado, nos hemos enfocado en esos sistemas de salud, han sido así, y creo que es una ventaja y es una bendición para todas nosotras.
Esa es una. La otra parte interesante es que, por ejemplo, existen normas, estatutos internacionales por los que se rigen Estados Unidos y en Europa, en donde como todo es demanda potencial, ellos tienen que cubrirse las espaldas y por eso los estudiantes o los que están haciendo prácticas pueden entrar a un quirófano, sin embargo no pueden tocar al paciente porque todo es una potencial demanda. Uh-huh. Entonces allá no, ellos no tienen tanto manejo y tanta libertad de práctica. En cambio acá, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo hice la ginecología y todos aquellos que pasamos médicos quirúrgicos, uno se convierte en estar el especialista o el residente y uno es primer ayudante. Entonces ya uno aparece en los récords como primer ayudante. Eso no se da en otros países. En cambio nosotros acá sí tenemos el chance, o sea, de ir capacitándonos académicamente, claro, pero también de comenzar a agarrar instrumentos y ser la mano derecha del cirujano que vaya a hacer la intervención quirúrgica. Aparte de eso, por ejemplo, también por normas y reglas internacionales, lo primero que le dicen a un médico que centroamericano que llega a otras realidades es don't touch the child. O sea, sí, uno no puede tocar a los niños. ¿Por qué? Porque son potenciales demandas de que si tú tocas mal a un niño, sí, o lo haces llorar,
filia, o yo qué sé.
Exactamente. Sí, sí, sí. En cambio acá uno aprende a que cuando uno va a evaluar a un niño, la mamá va a estar con él, o sea, o el papá, y siempre va a estar en el regazo de la mamá o el papá. Entonces, es algo que ellos también tienen acceso. Entonces, uno aprende a evaluar a los pacientes, pero uno no es el que dicta conducta cuando uno no está graduado, sino que uno va y lo presenta al residente. Si el residente no tiene dudas o tiene algo muy en particular, igual lo presenta al especialista. Entonces, así es como nosotros nos vamos formando sobre la misma marcha. Y entonces viene mucha gente internacional y vienen jornadas internacionales. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita en febrero va a haber una jornada de rodilla, en donde vienen brigadas de médicos extranjeros a hacer jornadas de artroscopías o cirugías muy particulares de miembros inferiores. Entonces, pues bueno, aquí es a donde ellos se vienen a hacer la manita. Yo recuerdo que yo tenía un jefe en Unicar que él nos contó una anécdota muy particular, y era que cuando nosotros recibimos a este paciente venía porque tenía, él había tenido un reemplazo valvular en Estados Unidos. Él se había ido de acá, de Guatemala, a Estados Unidos, y después lo deportaron. Pero cuando él iba de indocumentado, él tuvo se le presentó una cardiopatía. Lo evaluaron en Estados Unidos porque lo encontraron básicamente tirado. En eso se dieron cuenta que lo que él tenía era que una de sus válvulas, me acuerdo que era la mitral, no tenía un buen funcionamiento. Entonces agarraron y le dijeron, bueno, metámoslo a sala de operaciones. Él no tenía ni familia allá. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos necesitaban hacerse la manita.
Sí, pues.
Ellos necesitaban hacer la práctica. Le hicieron un beneficio y al señor, no cabe duda. Con el tiempo a él lo deportaron para acá, Guatemala. Entonces él comenzó a ir a sus controles a Unicar, y así fue como en uno de esos controles fue que yo lo conocí. El jefe nos contaba pues la historia de cómo él era, que había obtenido su cirugía de 100,000 quetzales gratis en Estados Unidos.
Sí, pues. Al final creo yo que el sistema cambia, ¿verdad? La prevalencia de las enfermedades en nuestro país es diferente a toda la prevalencia que tienen pues los países europeos o en Estados Unidos. Eso es una cosa. La otra es que, como mencionaba Leslie, todos los pacientes o todos los casos son médico legal, ¿verdad? Entonces ellos tienen que cubrirse las espaldas. ¿Qué cambia con nosotros? Como decía, ¿verdad? Todos los estudiantes de pregrado que están haciendo la práctica, ¿verdad? Ellos evalúan al paciente, aprenden, concretan, ¿verdad?, lo que ya hemos aprendido en los primeros años y todo, evalúan al paciente y siempre se le presenta al médico de mayor jerarquía, ¿verdad? Uh-huh. O al que esté de turno o eso, ¿verdad? Entonces uno no toma la decisión solo así por así, porque no es como que ay, me está tratando un estudiante que no sabe nada. Entonces, siempre hay un especialista que te está respaldando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cambia con nosotros. Y así es como uno aprende, definitivamente. Viendo los pacientes, tratando a los pacientes, es como se aprende. Gracias a Dios, nuestro sistema es así, ¿verdad? Al final, si nosotros en algún
momento... Es como que esa es una ventaja.
Pues. Es una ventaja, porque digamos, si nosotros vamos al extranjero o algo, no es como que, ay, yo no sé qué hacer con
Les ha tocado convivir con médicos extranjeros de Europa, de Estados Unidos.
Quieren hacer el
examen. Sí, exacto. Y me imagino que se quedan espantados de ver todo lo que ustedes ya saben hacer.
Claro, exacto. Y eso es muy bonito realmente ver eso desde el punto de vista, porque la vez pasada vino un español y estamos con RCP, ¿verdad? Un paciente ya estaba en sus últimos momentos y pues él se sorprendió de cómo ya está todo ejecutado, quién va a hacer esto y lo demás, ¿verdad? Ya no hay tal vez oportunidad así de rápido. Entonces creo que al final es un beneficio, es un beneficio.
Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando con las doctoras Leslie Velázquez, Tania Lagos y Alejandra Sandoval sobre el sistema de salud en Guatemala. Estamos en Viver Viernes, volvemos con más. En este Liber Viernes, hablando sobre el sistema de salud en Guatemala con las doctoras Leslie Velázquez, Tania Lagos y Alejandra Sandoval. Doctoras, les quiero agradecer un montón su tiempo, porque sabemos que el tiempo de un médico es bastante sagrado, y segundo, su apertura, porque hemos hablado de todo, hemos hablado de lo que la medicina significa personalmente para cada una de ustedes, lo que implica ser una mujer en el campo de la medicina. Y también hemos hablado de los retos en el sistema de salud de Guatemala y para el hospital donde ustedes trabajan, el Hospital Pedro Betancourt de la antigua Guatemala, que si les pasa con Antigua, les recomiendo que pregunten por ellas. Y una de las cosas que quería pues tocar antes de darles ya las palabras finales del mensaje que ustedes quieran decir, es el tema de que para mí la salud es una cuestión preventiva. O sea, no hay que esperar a que te salió la hernia, ya estás en el cáncer, ya la diabetes estalló, sino que realmente la medicina preventiva es lo que mejor nos puede dar salud, y la mejor medicina de todos es la comida. Alimentarse adecuadamente puede prevenir muchísimas enfermedades, porque al final la comida es el combustible que le damos a nuestro cuerpo. Y hay un tema con la canasta básica que a mí siempre me ha molestado, porque con el poco nivel de educación que tenemos en Guatemala, canasta básica le suena a mucha gente como la canasta imprescindible. Es decir, como si yo compro los productos de la canasta básica, ya estoy nítido, o sea, eso es lo que necesito para sobrevivir. Sin embargo, cuando uno analiza esa canasta básica, hay cosas como 2 litros de gaseosa para una familia de 4 personas, tres panes dulces diarios, golosinas, chucherías. Entonces, realmente, en lugar de venir y decirle a una población que de por sí tiene los recursos a veces en el propio patio de su casa para alimentarse adecuadamente, estamos mandando un mensaje erróneo. Una vez, por ejemplo, yo venía de Petén en bus y venía una señora con su niño y me dice, fíjese que le estallaron uno de sus riñones, y el niño tenía menos de 5 años. Y yo, ¿por qué? Porque yo le daba gaseosa, como es la chispa de la vida, hasta que le estalló el riñón. Entonces no nos damos cuenta, no somos conscientes de que en el contexto social que vivimos en Guatemala, a veces mandamos los mensajes erróneos, y la gente pobre es la que paga los platos más caros. Porque si de antemano supiéramos cómo alimentarnos, pudiésemos prevenir muchas enfermedades, empezando por la desnutrición crónica, la anemia, la diabetes, que afectan a tanta gente en este país. Entonces, quería un poquito ver qué pensaban ustedes de eso, de la medicina preventiva, y también que lo tocamos muy por encima, pero el hecho de que también prácticas orientales o el uso de alucinógenos o terapias de agua fría están demostrando que se miraban como cuestiones alternativas y brujería, pero que también hay muchas de esas prácticas que sí contribuyen a la salud. ¿Cómo lo ven ustedes como doctoras?
Bueno, en ese contexto, Gloria, podemos ver lo siguiente. Con lo del médico alternativo, es lo que hoy está como lo que más cerca tiene una persona en su casa, por decirlo así. Antes lo llamaban chamanes, como tú quieras llamarlo, hoy naturistas, ya tienen un grado inclusive. Nutricionistas ya son licenciados, ¿verdad? Ya tienen un grado, ya son reconocidos. Otras prácticas como la acupuntura, que es muy buena, aunque la gente no lo tome en serio, pero sí lo han utilizado bastante en el sistema como estrés para relajar un poco los nervios. Pero vámonos al punto de vista, cómo vemos el médico y estas personas que también practican medicina. Hoy en día, pues, si no tienes un título, pues no eres reconocido, uh-huh. aunque hayas estudiado muchas cosas. Pero vemos que las personas en casa se quedan con este tipo de personas y cuando llegan a los hospitales, lamentablemente llegan como en la última etapa de su enfermedad, cuando ya nosotros no podemos hacer más nada que curar algo que ya es incurable, que hemos hablado de eso con cuanto a la medicina preventiva, que muchos países pues lo implementan. Cuba es uno de los países que más basa mucho su medicina preventiva que curable. Mm-hmm. Hoy en día se da el 70% del presupuesto se da para curar, no para prevenir, y es porque ya esto está tan avanzado, ya que la persona llega en la etapa final, como te mencioné, en la etapa final donde ya, yo como médico no puedes más que aportar que una receta que de un medicamento que tal vez no va a poder ni comprar. Entonces, hoy en día ya llegamos un poco tarde a nuestros centros de atención y es por lo mismo, ¿verdad? Las condiciones, la forma de vida, el estilo de vida que le damos a diario a nuestro cuerpo, eso nos va a llevar más rápido a que se deteriore y como siempre lo digo, el cuerpo al final cobra factura y la factura lamentablemente es bien cara. Entonces, yo te agradezco, ¿verdad? El espacio ya para pedirme mi bloque. Gracias por el espacio que nos diste y gracias porque fuiste la voz y hoy somos vos también nosotros. Como jóvenes,
gracias.
Muchas gracias.
Ok, si nosotros realmente aplicáramos medicina preventiva, nuestro sistema de salud sería totalmente diferente. En eso estoy totalmente de acuerdo. Como tú decías, la alimentación es básica y fundamental. Lamentablemente nuestra gente está acostumbrada a comer para llenarse, no para nutrirse. Sí. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces prefieren darle a un niño una bicola de 3 quetzales y un Tortrix para que deje de llorar y se esté tranquilo a comprar una naranja y darle una mejor alimentación. Entonces nosotros como pueblo estamos mal acostumbrados a alimentar, no, sino a llenar. O sea, tapamos con una curita o una granería y no debería ser así. Entonces, por eso era que nuevamente retoman la parte en donde la educación y la salud
van de la mano.
Van muy
es más, por eso es que yo propuse en mi campaña presidencial tener un solo ministerio de salud y educación, para que todo lo que sea, porque la mente y el cuerpo somos un solo organismo. O sea, el cerebro es parte de la salud, o sea, somos una cosa. Entonces, ¿por qué debería de haber un ministerio por un lado y el otro por el otro? No hace ningún sentido. Todo lo que va en salud y educación debería de ser al unísono. Y me imagino que va a ser difícil explicarle a la gente cuando ya están en las etapas finales, o sea, que esto se hubiera podido prevenir, pues.
Claro, y lamentablemente ya la gente aturdida, con muchas penas, con muchos problemas, cuando nosotros ya los recibimos. Últimamente la verdad es que la prevalencia de los diabéticos, de los enfermos renales, de los hipertensos, de eventos cerebrovasculares, o sea, son todas enfermedades que deberían y se pueden retomar para la educación, para que no lleguen en los estadios finales. Lamentablemente la gente pierde mucho el tiempo. Estoy de acuerdo con la medicina alternativa, pero no todo es medicina alternativa.
Exacto.
Porque en medio de todo, nosotros podemos encontrar mucha charlatanería. Entonces, lamentablemente, la gente llega con descompensaciones agudas de la diabetes, que llegan con las glicemias indetectables, arriba de 600, arriba de 1000, los tenemos que ingresar porque están descompensados. Y uno pregunta, mire, ¿y es diabético? ¿Sí? Ah, ok, y cuéntame, ¿qué estaba tomando? Fíjese que ya no estaba tomando nada. Fuimos con un vecino que alguien nos recomendó, lo que sea, y lo que estaba tomando era agua de calahuala, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, lamentablemente llegan en estadios a veces terminales, y por ejemplo en el hospital lamentablemente no tenemos la capacidad de recibir a los pacientes que sean enfermos renales, que necesiten una hemodiálisis de urgencia. No tenemos ese servicio en el hospital y tenemos que hacer, o sea, los ingresamos y tenemos que hacer traslados, y los traslados son de director a director, entonces se vuelven como engorrosos trámites burocráticos en los que la vida del paciente está en peligro, pero no podemos hacer más porque tenemos que esperar, porque tiene que haber espacio físico para que nos lo acepten en el otro hospital solo para que le hagan la hemodiálisis y nos lo devuelvan. Entonces son muchas cosas y muchas complicaciones con las que nosotros nos encontramos. Entonces sí es importante que cada uno pues sea a cargo de su salud, y al final es como el amarnos a nosotros mismos para comenzar a cuidarnos. Igual, y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, la verdad es que ha sido todo un honor, y más que eso, el poder expresarnos hace la diferencia, de verdad. Muchas gracias y felicitaciones por lo que haces.
Gracias a ustedes, Ale.
Para agregar, bueno, realmente, como tú decías, es interesante lo que mencionabas del Ministerio de Salud y Educación por aparte. Hay un programa del gobierno, ¿verdad?, que se le llama Escuelas Saludables. Porque tú dices, esta canasta básica involucra gaseosas, pan y todo, ¿verdad? Entonces, este programa de las escuelas saludables busca como cambiar la refacción escolar, que los niños se lleven eso a casa, ¿verdad? Que digan, bueno, voy a refaccionar una manzana, algo más saludable.
O hacen hasta huertos ahora.
Exactamente, ajá. Entonces, cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Es cuestión de llevar un estilo de vida saludable. Entonces, porque idealmente, como mencionabas, la medicina debe ser preventiva y no curativa, ¿verdad? Sí. Sin embargo, pues lamentablemente en nuestro país se da eso. La gente ya iba en mal estado general, ¿verdad? Totalmente complicados. Y es como las personas que saben que, bueno, lamentablemente ya está enfermo, ya padece, por ejemplo, de diabetes. Ser consciente de que no porque sea diabético y le recomendaron un agua de algo, eso lo va a curar, ¿verdad? Si no sabe que esta enfermedad se puede complicar y luego llega mal, ¿verdad? Llega totalmente mal. Entonces, definitivamente es algo de que a la gente que sufre esas enfermedades crónicas, ¿verdad?, les hace falta un poco de educarse al respecto de su enfermedad, para saber, ¿verdad? Bueno, está bien, puedo ir a utilizar medicina alternativa, pero también tengo que cuidarme, ¿verdad? Seguir con mi medicamento y todo lo demás. Entonces, agradecida, muy agradecida, de verdad, por la invitación, por estar acá. Fue algo diferente poder expresarse y poder hablar de todo un poco, porque hablamos de varias cosas.
Sí.
Entonces, sí. Muchísimas gracias por el espacio, Gloria, de verdad.
No, gracias a ustedes, doctores, por estar acá. Y a ustedes por ver este programa. Si hubo temas que se quedaron en el tintero, pónganlos en los comentarios de Facebook y volvemos a invitar a las doctoras para hablar de más. Recuerden que este programa queda en internet para toda la eternidad, hasta que vengan los aliens a traernos. Así que lo pueden compartir, lo pueden volver a ver cuando quieran. Está en la plataforma de Libertópolis, de Facebook, en nuestra Liber App también. Y definitivamente para mí fue también muy enriquecedor. Desde el momento que las conocí hace, ¿qué? 2 semanas, ¿va? En el hospital, a poder estar acá y poder conocer de primera mano con la gente que está en el sistema de salud, como doctoras, como ustedes, porque no es lo mismo que uno invite al director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la gente que ve la parte más administrativa que ustedes, que están con los pacientes. Y para mí fue muy enriquecedor, de verdad, sigan adelante, y espero que el ejemplo de ustedes tres se multiplique en muchísimas niñas que se inspiren en ser doctoras y profesionales. Así que muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Esto fue todo por hoy en Liber Viernes.
importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, queridos alumnos, es que la seguridad social está en crisis, en una profunda crisis. Y que esta crisis es de una doble naturaleza. Por un lado es una crisis de naturaleza técnica, y ahora vamos a ver en qué consiste, y por otro lado es una crisis de naturaleza ética. Lo que pasa es que los aspectos técnicos y los aspectos éticos van de la mano, o si quieren ustedes están íntimamente relacionados. Vamos a ver cómo las insuficiencias técnicas producen graves injusticias y, por otro lado, cómo el concepto erróneo de justicia social en el que se basa la seguridad social hace inevitable la crisis técnica. ¿En qué consiste la crisis técnica de la seguridad social? Pues básicamente consiste en el sistema a través del cual la seguridad social se financia. Y eso es lo que se llama, tomen buena nota, el sistema financiero de reparto. ¿Qué significa en términos de técnica de la seguridad social la financiación a través del sistema financiero de reparto? Pues significa que cada año el pago de las prestaciones, es decir, de las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, se efectúa cada año con cargo a las contribuciones que se perciben por parte de aquellos que trabajan en forma de cotizaciones a la seguridad social, sean del trabajador o del empresario. Es lo que los americanos llaman un pay as you go system. Se paga sobre la marcha con cargo a los ingresos del año. Y esto tienen ustedes que entender que tiene unos efectos económicos importantísimos. En primer lugar, da lugar a que actúe la seguridad social basada en el reparto como un falso sustitutivo del ahorro individual. Porque a la medida en que los ciudadanos piensen que cuando ellos se jubilen, los que entonces trabajen también pagarán sus prestaciones, como ahora lo estamos haciendo nosotros con nuestros mayores, no hace falta ahorrar. En la medida en que pensemos que el reparto se va a mantener y va a ser sostenible generación tras generación. Sin embargo, en la práctica esto no sucede. Entre otras razones porque el impacto negativo sobre el ahorro hace que el crecimiento económico sea muy inferior al que en realidad podría ser. Hay estudios económicos que demuestran que aquellos países con una seguridad social basada en el reparto más desarrollado tienen una tasa de ahorro significativamente más reducida que aquellos en los cuales no existe seguridad social y tiene un ámbito mucho más reducido. Y este efecto perjudicando al ahorro también tiene un papel muy importante, protagonista, de agravamiento de los ciclos económicos. Ya sabemos que las crisis y recesiones tienen su origen en escasez de ahorro, en que se consume demasiado y se ahorra demasiado poco. Por eso, una recesión y una crisis hace mella mucho más en España, aparte de otras razones, por ejemplo, la gran rigidez del mercado laboral, porque es que en España tradicionalmente se ahorra muy poco, porque la seguridad social se basa en el sistema financiero de reparto. Ahora, al margen de este efecto sobre el ahorro, hay un efecto muchísimo más problemático, que es de naturaleza biométrica, si quieren ustedes, biométrica actuarial. Porque entenderán todos que si con una mano se cogen contribuciones de los que trabajan y inmediatamente se pagan como pensiones a los ya jubilados, si se produce un problema de envejecimiento paulatino de la población, esta llamada solidaridad intergeneracional, que supuestamente se basa en que una generación, la que trabaja, mantiene a la otra, a la ya jubilada, entra inmediatamente en crisis. El desarrollo económico, si algo se caracteriza, es porque aumenta la esperanza de vida. Las mejoras en el ámbito de la sanidad, etcétera, hacen que se alargue mucho, por término medio, la edad a la que fallecemos. Las últimas tablas de mortalidad españolas, por cada 5 mujeres que llegan a los 65 años, una de ellas, el 20%, llega a los 100 años. Y por otro lado, también es característico del desarrollo económico que se produce una ralentización de la natalidad. Entonces, las familias se casan más tarde, son más selectivas a la hora de tener hijos, los cuidan más, etcétera. Entonces, si disminuye la natalidad y por otro lado cada vez vivimos más, por término medio, la edad media tiende a crecer. Es lo que se llama envejecimiento paulatino de la población. Y el porcentaje de la población mayor de 65 años cada vez es más alto. Para que se hagan una idea, cuando el general Franco establece el sistema de la seguridad social basado en el reparto en España, en el año 64, había por cada 6 trabajadores activos un jubilado. Y hoy en día la proporción es por cada 2 activos un jubilado. Es decir, el envejecimiento paulatino de la población, que resulta inexorable del desarrollo económico, hace que el coste que supone mantener en base al reparto a la generación ya jubilada crezca como si se tratara de una bola de nieve. Y esto es algo que invariablemente se ha observado en todos los países que tienen un sistema de seguridad social tipo Bismarck, continental europeo, basado en el reparto. Porque fue Bismarck, el canciller de hierro, el que estableció este sistema por primera vez en Alemania en el siglo XIX y luego perversamente se extendió por el resto de los países, al menos de la Europa continental. Pero hay un tercer aspecto técnico de relevancia, y es que desde el punto de vista de la teoría económica, la contribución total a la seguridad social, es decir, no solo la que nominalmente paga el trabajador, sino también hasta el último euro de la contribución que por cada trabajador paga el empresario, ambas las paga en términos de teoría económica estrictamente el trabajador. Y lo paga el trabajador porque forman parte del coste laboral total que tiene el trabajador para el empresario. Y al empresario le daría lo mismo, en vez de pagar ese 27-28% que está pagando a la seguridad social, en vez de pagárselo a la seguridad social, dárselo al trabajador y decir, pues mira, aquí tienes tu dinero, búscate tú la vida y haz lo que quieras con él. Desde luego se daría un paso de gigante en pos de la reforma y en la buena dirección si todos los salarios de los trabajadores, por ejemplo en España, se elevaran al bruto. De manera que el trabajador supiera que en realidad está ganando un 50% más de lo que le dicen, incluyendo la contribución del empresario a la seguridad social. El clamor en pos de la reforma sería tremendo, porque la gente haría sus números y diría, oiga, es que entre el 27% del salario y el 6% estamos hablando de un tercio de todo lo que gano para la seguridad social, démenlo a mí, que yo he hecho mis números y tengo para pagar a Sanitas y sanidad privada para toda la familia, y además para hacer un seguro de jubilación o un plan de pensiones, y si empiezo a trabajar a los 25, a los 30 años, a los 65 tengo acumulado a lo mejor 1 millón de euros y garantizado una pensión muy superior a la que me prometen los políticos que obtendré por el sistema público de reparto, promesa que no están en condiciones de cumplir, y cuando llegue me pagarán una fracción de lo que me prometen, y eso si las circunstancias son favorables. Vamos ahora a comentar los problemas éticos que plantea la seguridad social y que, como vamos a ver, surgen o van de la mano de las insuficiencias técnicas que acabamos de comentar. Y el primer problema ético que me gustaría señalar es el siguiente. Y es que el sistema financiero de reparto es claramente injusto, puesto que no ofrece ninguna garantía. Es decir, la seguridad social no es seguridad, no es un seguro en el que yo diga que porque he pagado tengo derecho a algo. Usted no tiene derecho a nada. La mayor parte de los ciudadanos no son conscientes de esto. No son conscientes de que la totalidad de lo que ellos han pagado en forma de contribuciones ya se ha gastado en el año. Y de que, por tanto, el cobro de las pensiones en el futuro, cuando nosotros nos jubilemos, dependerá de las circunstancias políticas del futuro. Dependerá de las inciertas posibilidades económicas que haya dentro de 20 o 30 años. Siendo completamente irrelevante que nosotros ahora hayamos contribuido o no al sistema. Luego, la seguridad social, desde luego, no es seguridad. Nadie puede ahora, si le aumenta el número de años para calcular la pensión y le reducen la pensión, como se ha hecho muchas veces en el pasado, poner una demanda en los tribunales diciendo, oiga, que a mí me prometieron esto y lo otro. Eso lo podrá hacer usted en un contrato privado, si suscribe un seguro de jubilación con una compañía y no cumple sus compromisos. Pero no hay ningún tipo de contrato ejecutable en ningún tribunal por el hecho de que los políticos cambien las condiciones y digan que van a rebajar las pensiones. Y la rebaja de las pensiones siempre las hacen de una manera más o menos eufemística o más o menos oculta. Por ejemplo, el número de años para calcular la media para ver qué pensión va a tener usted derecho, pues aumenta el número de años. Y como si en vez de 10 se utilizan 15, 20, 25, los años más alejados tenía uno un salario más bajo, es una manera de reducirle la pensión. O como se ha dicho hace poco, mira, en vez de jubilarte a los 65, te vas a jubilar a los 70. Otra manera de reducir la pensión. O cualquier combinación de esto. Pero hay un segundo problema ético grave. Y es el de la dudosísima legitimidad ética de poner sobre el hombro de nuestros hijos el peso creciente e insoportable de mantener nuestras pensiones el día de mañana. Oiga, ¿qué es eso de trasladar a nuestros hijos una carga financiera creciente y que está comenzando a ser insoportable sin haberles pedido su consentimiento? No nos debe de extrañar si el día de mañana ya un activo mantiene a un jubilado y medio, y es insoportable, y se rebelan y dicen que no quieren, que estén legitimados para hacerlo. Nadie les preguntó si estaban o no conformes. Porque el sistema actual lo que hace es generar innecesarios conflictos y tensiones que carecen de solución entre las diferentes generaciones. Porque o bien se cumplen los compromisos a un coste de ahogar económicamente a los jóvenes que están trabajando, o bien estos se rebelan y dicen, pues no, no vamos a cumplir los compromisos, os vamos a reducir la pensión. En última instancia, es un juego de suma cero en el que los que unos ganan, otros pierden, y que lo único que hace es generar conflictos insolubles. Y es una de las fuentes de conflictividad social más graves que tenemos en las sociedades modernas. Y todo ello porque el sistema se basa técnicamente en el error del reparto y en que no exista acumulación. Hay otro problema ético que también mencionamos en la lectura de interés. Y es que no consideramos ético el que se cercene la libertad. Es decir, que no se deje libertad para que empresarios y trabajadores establezcan el sistema de seguridad social que consideren más adecuado. Sobre todo, consideramos inmoral que se considere que los trabajadores son como niños pequeños, que no pueden hacer con su dinero lo que quieran. Ya hemos visto que una parte muy importante, más de un tercio de todo lo que ganan, se lo llevan a la seguridad social. ¿Por qué no dejamos ese dinero a los trabajadores y que ellos decidan cómo financiar su jubilación, cómo cubrir su riesgo de sanidad? Y es que la seguridad social, no en vano la hizo el general Franco o procede de Bismarck, se basa en un sistema fascista y paternalista. La seguridad social se basa en un paternalismo trasnochado, incompatible con un verdadero régimen democrático de ciudadanos libres y responsables. La seguridad social se basa en una paradoja increíble, que parece mentira que en pleno siglo XXI siga existiendo. La paradoja de que la cosa pública se ordena según la voluntad de unos votantes que luego el propio legislador considera que son incapaces de regular sus propios asuntos, de organizar con su propio dinero el sistema de cobertura de sanidad y de jubilación que consideren más conveniente. Y que no se argumente que si nos dieran un tercio de nuestro sueldo, a lo mejor algunas personas por imprevisión, mala suerte, no contratarían su seguro de sanidad o llegarían a la jubilación sin tener nada ahorrado. Esto es tan absurdo como decir, pues mire, si dejamos que cada uno se organice la comida, que es algo vital, como quiera, resulta que llega al final del día y hay algunas personas que no tienen comida. Unos irán a comer a Yoki, otros a la Zalacaín, otros comerán aquí en la universidad, otros se van a su casa, otros se irán el bocata, y a lo mejor hay algunos que, por imprevisión o mala suerte, no tienen comida. Entonces ya tengo la solución. Vamos a obligar a todos los ciudadanos a comer a la misma hora, en un cuartel, en el mismo rancho. Y entonces tenemos la garantía de aquellos, aquella minoría que por imprevisión o mala suerte no pueda satisfacer su alimento, también tendrá la necesidad cubierta. Cualquiera de nosotros que nos exponga en este esquema nos damos cuenta de que es alocado y absurdo. Pues bien, en el ámbito de la seguridad social, así es como se razona y lo que se hace. Sobre texto de que a lo mejor una minoría de la población, por imprevisión, mala suerte, etcétera, no suscribiera sus seguros de sanidad o de jubilación, se nos obliga a todos los ciudadanos, manu militari, a participar en un cuartel, es decir, a un sistema de seguridad social coactivo en el que nos quitan más de un tercio de todo lo que ganamos, y se nos obliga de manera rígida a jubilarnos a una edad y a percibir unas pensiones que se determinan políticamente y que nada tienen que ver con lo que hemos contribuido. Y es que además el sistema público es un sistema muy rígido, que gravemente perjudica las posibilidades de desarrollo humano y profesional de las personas mayores. El que más o el que menos pues tiene abuelos y sabe el trauma que para muchos supone la jubilación. En un sistema libre se pactarían los más variados sistemas de jubilación. Jubilación parcial, de seguir trabajando, de seguir aportando al proceso productivo. Hoy en día usted se jubila y realiza una actividad profesional y es un delincuente. Le quitan la pensión y le meten en la cárcel. ¿Por qué? Ustedes saben, sobre todo ahora que cada vez vivimos más años, la cantidad del enorme valor humano que se está perdiendo con la jubilación obligatoria o con los sistemas rígidos. ¿Por qué se nos obliga? Habrá personas que quieran jubilarse antes o por su profesión, otros que quieran jubilarse después, otros que quieran seguir trabajando hasta que se mueran, otros que quieran trabajar parcialmente. Hay toda una constelación o abanico de combinaciones que el sistema inhumano, rígido, café para todos, actualmente establecido por el sistema público de seguridad social, impide. Y es que la seguridad social, y esta es la conclusión, queridos alumnos, es un sistema esquizofrénico, que está sometido a una contradicción inherente, puesto que pretende dos objetivos que son incompatibles entre sí. El llamado objetivo de la equidad individual, se pretende que de alguna forma haya alguna relación entre las contribuciones que uno efectúa y las prestaciones que recibe. Y así, Para embaucar a los ciudadanos se presenta el sistema. Aunque ya hemos visto que cuando llega la hora de cobrar no hay ninguna garantía. Y esta equidad individual, que de alguna forma sería semejante a la que hay en el sector asegurador privado, basado en contratos privados, se quiere conectar con el principio de la equidad social. La equidad social es el principio de justicia social, se basaría en conceder prestaciones a los más necesitados con independencia de las contribuciones efectuadas. Pues bien, el hecho de que a través de la misma institución, en base al reparto y de manera coactiva, se quieran perseguir estos dos objetivos, que son íntimamente incompatibles entre sí, hacen que la seguridad social no sea seguridad en ningún caso, puesto que, como acabamos de decir, no hay garantía alguna de que hoy, lo que hoy se nos ha prometido que vamos a cobrar mañana, mañana lo percibamos dentro de 10 o 20 años, no hay ninguna garantía, luego no es seguridad, no hay equidad individual, pero tampoco la seguridad social es social. Porque, como se quiere hacer depender el cobro de las prestaciones, de las contribuciones realizadas, resulta que hay muchas personas jóvenes en situaciones difíciles que están contribuyendo un tercio de su salario, que es una cantidad astronómica, para lo poco que ganan, para pagar pensiones a millonarios. Y no es que yo tenga nada contra los millonarios. Lo que tengo es contra un sistema público rígido, café para todos, que pretende conseguir lo mejor de los dos mundos y lo que hace es frustrar o abortar ambos objetivos. La seguridad social, queridos alumnos, recuerden, no olviden nunca, no es ni seguridad ni social. Ni hay garantía de cobrar, ni puede cumplir los objetivos de equidad social que pretende. Y no hay más remedio, no importa los pactos de silencio de Toledo, no importa cómo quieran sellar los políticos, no importa. No hay más remedio que reformar la seguridad social. Y cuanto más tarde se deje la reforma, peor. Más dificultad, más conflicto, más violencia, más coste. Y ustedes dirán, ¿y por qué no tenemos estadistas que nos expliquen esto? Lo acabo de comentar antes. Porque cualquier estadista que explique esto pierde las elecciones. Ustedes no se acordarán, pero hubo un debate muy famoso entre Felipe González y José María Aznar, donde con mucho ingenio González le espetó en la televisión a Aznar, es que usted lo que pretende, y además lo hizo muy bien, es reducir, y lo dijo, 8.221 pesetas a los jubilados. Al decir 8.221 parecía que estaba calculado y que se lo había inventado. Aznar perdió las elecciones. Todos los jubilados votaron a Felipe González. Y no tenga ninguna duda que lo mismo sucedería hoy. La Escuela de la Acción Pública nos explica el por qué. No puede ser objeto del debate democrático esto, porque el que lo explique como estadista pierde las elecciones. Pero me da lo mismo, porque aquí estamos en la universidad y estamos para estudiar científicamente los problemas. Y no se puede concebir ninguna reforma seria de la seguridad social que no se fundamente en el principio básico de separar ambos objetivos, la equidad individual y la equidad social, y perseguirlos a través de instituciones diferentes. El objetivo de equidad individual ha de perseguirse a través de las instituciones típicas, del seguro privado y de la acumulación del ahorro basado en la capitalización. El objetivo de la equidad social, de ayudar a los necesitados que por las razones que sean lleguen a la jubilación sin medios o no tengan la sanidad suficiente, habrá que lograrlo a través de la caridad libre y con carácter subsidiario, si me ponen ustedes en esa tesitura, desde un sistema de asistencia social a aquellos necesitados que demuestren la necesidad, pero separando ambos objetivos. Y un sistema basado en la acumulación, es decir, en la capitalización, en el seguro privado, en el ahorro, es un sistema que evita todos los problemas técnicos y éticos que acabamos de comentar. Si yo ahorro para mi jubilación, ya no hay sistema financiero de reparto, hay acumulación de ahorro. Esto no solo no perjudica, sino que favorece el ahorro de la sociedad. Aquellos países que han establecido un sistema de pensiones basado en la capitalización, en el ahorro voluntario, en los seguros de jubilación, los planes de pensiones, como Chile y otros países, han multiplicado por mucho su tasa de ahorro y hoy son países mucho más prósperos. Si además cada uno ahorra para su jubilación, ya no hay un problema biométrico. Al revés, si yo voy a vivir más años, voy a acumular más y voy a tener más pensión para cuando me jubile. Se obvian todos los problemas derivados de que una generación mantenga a la otra. Ya no hay injusticia alguna de que los jóvenes mantengan a los mayores, porque cada uno se mantiene con cargo al esfuerzo de ahorro que ha hecho a lo largo de su vida. Y claro, se plantea el problema de la transición. Porque aunque se decidiera políticamente, y en algunos países así se ha decidido, pasar de un sistema público a un sistema privado, durante una generación hay un problema, y es que tenemos que empezar a ahorrar para acumular los fondos para nuestra jubilación cuando nos jubilemos los jóvenes, pero por otro lado tenemos que seguir manteniendo hasta su extinción a los que ya están jubilados. Aquella generación que le toque la reforma tiene que pagar dos veces. Y estaba la duda de si estaba dispuesto o no a hacerlo. Pues bien, en todos los países donde se ha dado la opción se ha demostrado que la gente está dispuesta a hacer el esfuerzo. Primero fue el Reino Unido. Como resultado de un pacto entre los dos partidos políticos, el de izquierdas y el de derechas, el Partido Laborista y el Partido Conservador, en los años 70 dan el primer aldabonazo en la reforma del sistema público y permiten lo que llaman el contracting out, contratar fuera del sistema público las pensiones privadas. Ese contracting out se basaba en que aquellos que optaran por salirse debían de seguir pagando 10 puntos de su salario a un 10% al sistema público para seguir manteniendo a los ya jubilados. Y solo con lo que liberaran podían establecer sus fondos. Bueno, pues se dio la opción. Podía haber fracasado, la mesa mayoría de la gente podría haber dicho yo no estoy dispuesto a hacer esto. ¿Saben ustedes qué porcentaje de los trabajadores ingleses decidieron irse del sistema público? Más del 95%. Y lo mismo pasó en Chile, etcétera. Estoy seguro de que si en España se da la opción y se hacen los números, la inmensa mayoría de los trabajadores así lo harían. Y de hecho también tenemos una muestra que puede ser bastante orientativa. Porque en el ámbito concreto de la sanidad, y esto es menos problemático porque es prestación de servicios en competencia, etcétera, en el ámbito concreto de la sanidad, hay 2 millones de privilegiados en España que pueden optar por irse del sistema público al sistema privado. ¿Saben ustedes cuáles son los 2 millones de privilegiados? Los funcionarios del Estado, entre los que estoy yo. Los funcionarios del Estado somos miembros de MUFACE. Y MUFACE nos da la opción de si queremos estar en el sistema público de sanidad o si queremos irnos al sistema privado. ¿Saben ustedes qué porcentaje de funcionarios nos hemos ido del sistema público de la sanidad y nos hemos ido al privado? 90%. Y yo les pregunto, ¿no es una enorme injusticia que los funcionarios lo puedan hacer y no lo puedan hacer el resto de los españoles? Oiga, esto sí que clama al cielo, porque no lo pueden hacer el resto de los españoles. No, el resto de los españoles bloqueados en el sistema público. Y muchos de ellos, 4 millones, además de eso, duplicadamente pagan una póliza privada a Adesla, Sanitas o cualquiera de las empresas privadas de prestación de servicios médicos. Con lo cual, fíjense ustedes la duplicación de esfuerzos y el absurdo en el que estamos. Y que no se hable de la reforma Obama, que es un chiste. Decían, es que en Estados Unidos, de 300 millones y pico de habitantes, 350 y 45 sin cobertura sanitaria. ¿Saben ustedes en qué consiste la reforma Obama? Simplemente en obligar a las compañías de seguros que acepten incluso a las personas taradas a una prima determinada, a cambio de que los 45 millones que actualmente no tienen seguro, se les obliga a la fuerza a tenerlo. Y el que no lo contrate se le pone una cuantiosísima multa. Ya han dicho los 45 millones que no tenían seguro que eso es anticonstitucional y lo van a recurrir al Tribunal Constitucional de Estados Unidos. Y no son 45 millones de indigentes, no se lo crean ustedes. Las personas pobres o mayores o niños en Estados Unidos tienen cobertura pública de siempre a través de lo llamado Medicaid y Medicare. Los 45 millones de personas que no tienen seguro es que no quieren tener seguro privado. Y la prueba está en que ahora, cuando se les obliga por la fuerza a incorporarse en el sistema, no hacen más que protestar y van a recurrir al Tribunal Constitucional porque dice que va contra de la libertad individual que a uno lo obliguen a contratar algo que no quiere. Como siempre, demagogia en vez de racionalidad y análisis.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.